Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 498 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! O mejor, como me gusta decirlo a mí, 500 menos 2.
500 menos 2, ¿cómo estás ese?
Bien, bien, aquí en Rosario, que el clima ha mejorado un poquito. Estamos, hoy hubo menos humo, por suerte.
Bien.
Pero, y la temperatura se dio un cacho. ¿Vos allá en Montevideo, Magnus?
Todo bien, no sé si hace frío porque no salí hoy porque no tuve clase ni nada, pero qué bien que te queda esa peluca de afro y esos pantalones Oxford. Yo, en cambio, estoy vestido más en un tono ochentero, más Billy Idol, sin chaleco, sin nada abajo, además de cuero, porque estamos celebrando el viejazo night, la viejazo night, porque Noche de la Nostalgia es marca registrada. ¿Qué carajo es la Noche de la Nostalgia? Bueno, ya lo hemos explicado, pero el público se renueva.
De nuevo, por supuesto. Como dice la chica.
Allá hace como 25 años, no me acuerdo exactamente cuánto, un empresario uruguayo, dueño de radios, creó una que tenía un programa donde pasaba oldies, creó una fiesta el 24 de agosto, porque el 25 acá es feriado, es la declaratoria de la independencia, para salir. Para salir a bailar con música del año 78 más para salir a escuchar y bailar oldies. En aquella época empezaron con música de los 50 y los 60 y ha ido avanzando hoy, que creo que en la radio propietaria de la marca, Ocean FM, la regla era, creo que 10 años, ningún tema de menos de 10 años de antigüedad puede sonar en la Noche de la Nostalgia. Después se empezó a expandir a fiestas en otros boliches que pueden hacerlo, pero no pueden usar el nombre como marca. Pueden decir nuestra noche de recuerdos, no sé qué, no sé cuánto, 24, pero Noche de la Nostalgia solo la pueden usar en Océano FM y en la fiesta que organizan ellos. Nunca salí en esta noche. porque es una locura, tenés que tener auto, o ahora hay Uber, qué sé yo, digo, todo sale carísimo, pero aparentemente en la semana de la noche de la nostalgia es la fecha del año en que más lencería se vende. Así que se ve que muchas parejas aprovechan para reanimar el fuego. Y bueno, y se hacen este, como llama... Me encanta, estoy leyendo... Ah, bueno, está bien. Estaba diciendo, la fiesta se celebra en todo Uruguay, en Wikipedia, hay un artículo de Wikipedia en inglés, y cada departamento o ciudad hay por lo menos entre 15 o 30 fiestas entre privadas y públicas. Yo creo que en algunos lados, en Montevideo seguro que hay más, y en lados grandes como Maldonado, Cañones también. Pero está, y la gente hace fiestas en su casa también, algunos... Ok, nosotros empezamos a hacer esto como Viejazos Night hablando de cosas del recuerdo, pero que en realidad siempre hablamos de cosas del recuerdo, porque hablamos de cómics o series.
Sí, sí, hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de... uno dice que es el recuerdo, bueno, el otro día hablamos de Thor y hablamos de Mighty Thor es 2014, son 7 años, casi una década.
Sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, a veces hablamos de series que acaban de salir, por ejemplo, yo no metería en nostalgia, capaz que The Boys en el cómic sí, pero Umbrella Academy, no sé,
no,
obviamente Miss Marvel no entra, porque no. Ni el cómic tiene 10 años.
No, bueno, cuando hablamos de Doom Patrol y reseñamos, por ejemplo, parte del cómic original de
los 60, sí, claro.
Los 60, eso es nostalgia, o lo mismo que hicimos con Peacemaker.
Por supuesto que hablamos de su primer cómic también. Cobra Kai es al mismo tiempo nuevo y viejo, porque ahora para setar cosas. De sí. Mandalorian o Boba Fett no, porque son nuevas, pero está, qué sé yo. Siempre hacemos un programa con alguna cosa alusiva en la semana. Alguna vez hemos tipo hablado de recuerdos. También hacemos programas de historia, de editoriales y otras cosas fuera sí. De esta fecha, pero bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y pintó esto, y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy ese?
Debemos hablar de una, a ver cómo decirlo, una de esas cosas, esas entidades de alguna manera que para la gente que como nosotros creció, digamos, leyó mucho cómic norteamericano, digamos en inglés en los 90s, iba a comiquerías y a eso, y en 2000 y en los tempranos 2000 también, digamos, que lo veíamos en comiquerías, que es la revista Wizard y la compañía Wizard y todo lo que tenía que ver, o sea, como digo, como acabo de tuitear, de hecho, que estamos su ascenso, su auge, su caída y su relación con las movidas en la industria del cómic.
Sí, porque, y bueno, y los paralelos que vos encontraste durante tu investigación con la láser, que era más dirigida al anime y al manga.
No solo con láser, con Ibrea, de alguna manera. Porque si bien, o sea, Seamus nunca publicó cómics, si bien tuvo una empresa donde publicó algunos cómics, pero nunca...
Publicó, sí, Black Bull, algo así era, ¿no?
Sí, que duró lo que un poco una canasta, pero o sea, son esas múltiples proyectos que hizo Seamus, ya os contaremos, pero Caleb Seamus, el fundador de Wizard, es como que nunca no se metió tanto en la pata que sí se metió Ibrea, decía, bueno, oye, vamos a armar... Vamos a crear nuestro propio, digamos, mercado, digamos, del, ¿cómo decirlo? Láser, que es una revista para quienes la leímos en un momento, que hablaba de manga y anime, cuando todavía el anime, digamos, existía, hacía décadas sacando vueltas, pero como anime, como entidad así, a nivel mainstream, estaba surgiendo.
Sí, lo que aprovechó Ibrea fue, después del láser, un nicho de que no había una empresa específicamente dedicada a la importación, traducción y edición de manga japonés en la Argentina. Entonces
sí, hicieron no, no, ese no, no, lo único que se conseguía de manga, bueno,
pero la revista y su organización de eventos tienen mucho que ver con lo que hizo Wizard, que como hemos dicho organizaba la Wizard World, que te llevó a tener un pico de eventos en todo el país, y ahora se llama Fan Expo.
Sí, pues la compró en Fan Expo. Pero bueno, o sea, también Ibrea, por cuestiones que ahora les vamos a contar un poco, también hay paralelos. Si bien hay cosas distintas, está. Es fácil. También, obviamente. Pero bueno, o sea, por cómo de alguna manera manipulaban el mercado, ¿no? De alguna manera.
Sí, también.
A su manera, ¿no? Pero bueno, así que bueno. De eso vamos entonces, a hablar. Así que bueno, tomando, hablamos de eso, esa cosa de Wizard y Wizard World y Wizard Entertainment, o mierda se llame, vendía, ya me perdí.
Sí, Shell, Echo, eso, sí. Texaco. No es chiste esto. Bueno, vamos a recordarles que nos pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google, en YouTube, en todos lados, como Perdidos en el Éter, también en nuestras redes sociales que son Instagram, Twitter y Facebook. Pueden encontrar todas las formas de dejarnos mensajes y de escucharnos por esos lados. También les recuerdo que empezó de vuelta un podcast de ciencia que ahora es parte de Estudio Robota, de la productora. Ya salió el segundo programa de esta nueva etapa de un podcast de ciencia, entrevistas de Sole a científicos uruguayos, en este caso a Luis Panizolo, que es doctor en química y que estudia tecnología de alimentos. Es bastante interesante la nota. Y también que me olvidé el otro día decirlo, que yo empecé una columna en un programa de Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República de acá en Uruguay, que es manejada por la Facultad de Información y Comunicación, donde yo curso la carrera, está en el mismo edificio. Por cuestiones de horario no voy y salgo por teléfono. Su programa se llama 3 a las 2, que está martes y jueves a las 2 de la tarde, y los jueves, un jueves por mes, estoy haciendo una columna de cómics. Ya está colgada la primera, después la hemos compartido, la hemos tuiteado, la tuiteé yo y la retuiteé con el Twitter de Perdidos. Hablé de qué es un cómic y qué no, definiéndolo de la narrativa secuencial, separándolo del humor gráfico, y hablando un poquito de qué hace un guionista, qué hace un dibujante, qué hace un rotulista, colorista, etcétera. Eso estuvo muy bien, pero está pensada para público general.
No tanto para gente que más o menos ya tiene una pata metida en el rubro.
Trato de hacerla entretenida para todos. Algunas cosas se van a repetir del material que he usado en Perdidos, pero más corto y todo. Pero no voy a andar reseñando películas. Puedo reseñar un cómic puntual de algo que iba a pasar en algún momento, pero no voy a andar metiéndome en la historia de Marvel. Bueno, capaz que sí, pero no me voy a andar a meter en la historia de, Crisis en Tierras Infinitas. Porque no corresponde. La historia de las editoriales puede ser algo interesante.
Sí, aunque sea una versión más abreviada y después decís, si quieren más, escuchen Perdidos en Letter.
Claro que sí. Y bueno, y el mes que viene, en septiembre, voy a hablar de los orígenes o albores de lo que podría ser el cómic en Uruguay.
Interesante.
Ya lo he hecho acá en el programa alguna vez y lo he hecho en charlas también en varios lados. Creo que la última vez que di la charla la di en Canadá en el 2018, pero bueno, está interesante hablar un poquito de eso y bueno, y meterlo en el ambiente universitario y de divulgación general. Pero hablando de Perdidos en el Éter, nos ha dejado un mensaje en iVoox uno de nuestros oyentes super fieles, que es Don Solomon, que casi está dejando mensajes en todos los programas, así que muchas gracias.
Un copado, lo queremos mucho.
Ya está palpitando Wizard, porque los programas de historia editoriales o personalidades del mundillo le encantan. Le gustó el de Mujeres en el Rol y le va a parecer interesante este, que hay mucho que contar. A mi histórico pedido del mega programa de The Prisoner, está apuntado.
Tengo que volver a verla y terminarla, porque es una serie de su época y es difícil de ver a veces.
Sumo un pedido de un gran programa sobre el Buffyverse en casa durante la pandemia. Le pegamos un revisionado a Buffy y Ángel y pasa muy bien el paso del tiempo. Aunque con nuevas perspectivas, el personaje de Xander pierde mucho, a ojos de hoy es súper tóxico y lo llegas a odiar. Y en Ángel se puede ver un poco el maltrato de Whedon hacia Carisma Carpenter por cómo trata el personaje de Cordelia. Coincidiendo con la época en que la actriz cometió el error, comillas, de embarazarse. Sí, lo hablamos hace poco cuando ella publicó cosas en sus redes y eso.
Sí, en realidad pasó el programa del Buffyverse. Tendría que hacer un rewatch de todas las. Un rewatch de todo. Pasa con. Son 7 temporadas de Buffy y 5 de Ángel. Es un poquito mucho. Igual creo que a esa altura me acuerdo. O sea, yo llegué a hacer un rewatch de hasta la temporada 5. Incluso. Sí, no te lo dije, hasta The Body y no me acuerdo con qué. Ángel, no me acuerdo hasta dónde llegué. Y la temporada, seguro, todo su tema.
Pero bueno, vale la pena hacerle. Yo no quiero hacer un programa de eso sin hacer un rewatch.
Sí, sería
lo mucho que no lo veo.
Sí, y es que es como, a ver, si hiciera un programa de Babylon 5, que también ganas hay, porque encima Mael se recoparía, pero...
No, bueno, si tratamos de hacer un programa de Babylon 5 sin Mael, vienen los cagapiñas.
Sí, tal cual, así que, y está ahí, hay que verla de nuevo. Yo Babylon 5 la vi la última vez cuando estaba...
Tengo que verla, he visto capítulos sueltos nada más.
Claro, yo no tampoco vi entera, pero vi casi toda la serie, y está, pero cuando estaba la pasaban en Warner Channel, o sea, imagínate.
Sí, me acuerdo. Y bueno, dice, pasan los programas y sigo esperando... que el siguiente sea el de la reseña de Sandman de Netflix. Es el siguiente.
Es el siguiente, exactamente, sí. Bueno,
es el siguiente.
Lo
que pasa es que teníamos otros programas ahí preparados o en curso, y también coordinar quiénes van a estar en la reseña y todo.
Claro, tipo, para que todo el mundo se pueda acomodar, para que todo el mundo esté haya visto la serie. Además vamos a reseñar Preludes and Nocturnes, que es el primer
tomo.
Así que bueno, también, o sea, para leerse Nocturnes again, sí. Yo no lo leo hace un montón, así que
sí. Es un buen momento, creo que ya lo he dicho en el programa, para confesar que yo he leído un par de números sueltos de Sandman.
Ya arreglarás tu error.
sí, voy a leer Preludes and Nocturnes específicamente para ese programa, y seguro. Es que Neil Gaiman no es un autor que a mí me cope demasiado.
Bueno.
Me gusta algunas cosas, es un salado y no lo niego, pero nunca me he colgado demasiado con su obra, porque tampoco la he leído y es como un círculo vicioso. Capaz que me cuelgo con esto,
Yo creo que Sandman es una de esas cosas que es medio... Bueno. O te encanta o no te gusta para nada.
Pero bueno, vamos entonces a hablar de la revista Wizard y su historia. Y ya que estamos en un programa donde vamos a hablar de oldies, retro, noventas, ¿qué puede ser más noventas, late nineties, que Baby One More Time de Britney Spears?
Sí.
Esos temas que uno en su momento dijo... Oh, pop pelotudo, y hoy lo volvés a escuchar y decís, vos, esto es un temún.
Sí. Además el otro día aprendí, o estaba con Carlitos ahí en Eslovenia, el otro día, hace un mes básicamente, un poco más, que ahorita dice Hit Me One More Time, que es como raro, sí, porque se entiende.
Yo que... Yo pensé que estaba jugando al Blackjack.
Claro, aparentemente es porque la letra... o el nombre del tema, algo, una cosa, pasó por los managers, los productores en noruegos, y en noruego, aparentemente, creo que era, llamar a alguien es pegar un tubazo, básicamente.
Ah, claro.
Entonces es un call me one more time, básicamente.
Nunca me había puesto a pensarlo, está, y bueno, el video es problemático hoy día.
Sí.
Con toda la onda colegiala, digo, está a punto de convertirse en un video de Brazers. Más que en un video musical, es complejo de mirar hoy día.
Digamos que es todo un tema.
Es todo un tema. Es más nuevo esto que voy a decir, pero a mí me gusta bastante Miranda y mi esposa es muy fan. Fue el otro día a verlos y ayer mientras cocinaba pusimos Miranda en YouTube, en la tele para escuchar. Y el tema, el profe, sí. Es complejo también hoy día. De hecho, digo, no lo tocaron, ¿no? Me dice, no, pero porque tienen muchos temas. No, creo que no lo tocan porque no lo tocan más. Profesor Dinosaurio, claro. Hace una rara aparición en micrófonos.
Era complejo el año 2004 cuando lo lanzaron.
Más o menos.
Sí.
Más o menos. Bueno, por acá Britney tiene 16 años cuando hace esta canción. Y el video está complex.
Sí.
Pero bueno, era un poco después de la época en que Nicole Neumann salía en la tapa de Gente con 14 años en poses hot y cosas. Olvidémonos del video y quedémonos con el tema. Entonces, escuchemos eso. Fue el segundo single más vendido del año detrás de... ¿Adivina qué?
Estamos en 1998, ¿no?
Sí.
La verdad que no se me ocurre.
Mambo Number 5 de Lou Vega.
Puto viejazo, sí.
Salado, bien podría ver eso. Bueno, vamos a escuchar entonces a Doña Britney, recientemente liberada del yugo horrible paternal, que es jodido todo eso, espero que le vaya bien. Y sí, hablar de la revista Wizard, Wizard Entertainment, y todos esos mambos.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Leí el guión de ese, a pesar de que me lo dejó en una carpeta compartida.
Sí, sí, Google, todo, usamos. Todo lo que escribo para el programa está en esa carpeta.
Sí, siempre nos compartimos todo, pero dependiendo de quién prepare el material, pero a veces está lindo ir descubriéndolo.
Sí, sí.
Sobre la marcha. Dale nomás.
Bueno, a ver, vamos de nuevo con una especie de intro. A ver, ¿qué es Wizard? Wizard es una revista, una compañía que aparece a principios de los 90 y tuvo su. Era The Guide Wizards, The Guide to Comics. O sea, era la guía para los cómics. O sea, era la revista que hablaba de la industria, que entrevistaba gente, que hablaba de las novedades, que un montón de cosas tenía. O sea, y en un segundo era imponente. O sea, a ver, llegaron a tener 21 convenciones, o 25 en todo el país de Norteamérica. O sea, enorme, yo sé. Bueno, ¿cómo empieza esto? Bueno, yo me acuerdo si el video de. Como dije, los que consumíamos, o todos los que consumíamos mucho cómic norteamericano en los 90s, o frecuentábamos mucho comiquerías en los 90s, la Wizard era una cosa que veías ahí, por lo menos la veías, estaba ahí, estaba en algún lado, en alguna batea, en algún estante, lo que veías una Wizard.
Capaz sí, en mi caso, que no lo he comentado, un amigo la compraba mensualmente, claro. Y yo le leía de ronca.
Yo he comprado algunas. Capaz conservo algunas, no estoy seguro, porque creo que algunas se las regalé a un
yo tengo un par, sí.
Yo algunas se las regalé a un viejo amigo de hace muchos años, que no sé más de él, que bueno, que como él dibujaba, capaz le servían las lecciones de dibujo. Y bueno. Pero bueno, ahí llegamos. Entonces, esto, como digo, era la revista de cómics de la época. Era, digamos, como. A ver, para ver ejemplos un poco más locales, podríamos como alguna revista Gente o Caras hablan de la farándula y las novedades de la farándula. O como, digamos, no sé, revistas como La Cosa, que hablan
de cine. Era TV y novelas.
Sí.
La revista TV y novelas, o El Gráfico, pero de cómics.
Sí, está cual. O sea, entonces hablaba de. O sea, era la revista que hablaba de cómics. Hoy en día uno ve, ustedes son nacidos capaz de la internet de ver cosas de cómic noticias, capaz ven Newsarama, o yo no sé si se llama así, pero no importa, Comic Resources o Bleeding Cool o una de esas. Digamos,
no, Newsarama se llama así, parte de otro conglomerado, pero la página sí. Es Newsarama todavía.
Pero bueno, digamos que todo ese tipo de cosas, digamos, en esa época no existían, porque internet era una cosa muy muy chiquita, cuando o no existía para el público. Y entonces tenías Wizard. O sea, querías enterarte de las novedades, Wizard, ¿no?
Bueno, acá llegaba. Había una revista anterior a la Wizard que era la Comic Scene. Y acá llegaba la edición española hecha por 5. Con artículos traducidos de la americana. O sea, no era sobre cómics españoles, sino que era sobre cómics americanos. Yo también compraba ejemplares de la Comic Scene. Y por ejemplo, tipo, bueno, cosas que acá no se conseguían. Todo un artículo sobre Malibu Comics. Todo un artículo sobre Dakota y cómo se llama el universo Dakota.
Sí,
universo Dakota. Milestone Comics.
Milestone
Comics. O X línea de cómics que va a lanzar Clive Barker. La película de los Cuatro Fantásticos de Corman que nunca salió. No tenías mucha otra forma de enterarte.
No, era eso, era por revista, básicamente. Y bueno. Como dijimos, había de todo, las novedades de la industria, entrevistas con guionistas y dibujantes del momento, arte exclusivo, artículos sobre historia de cómics, muchas otras cosas. La revista dejó de salir en 2011 y al día de hoy algunos de esos miembros siguen dando de qué hablar. Pero bueno, vamos a empezar con la historia desde... Empecemos por el principio, ¿no? El Wizards la funda un tal Gareth Seamus, que en su juventud, ahí en los 80s, él y sus hermanos, pues sí, uno de un montón de hermanos, coleccionaban tarjetas deportivas. Entonces se dieron cuenta que las podían revender a mucho mejor precio de los que las habían comprado. Esto inspiró a sus padres a abrir un negocio llamado Wizard of Cards and Comics en Nanuet, New York, que era una tienda de cómics y colecciones, básicamente. Entonces, mientras James estaba en la universidad, la madre le mandaba pilas de cómics, porque claro, como era parte del negocio, ¿viste? Recibía las pilas así, él podía seguir al día con los cómics. Como digo yo, lo que es no tener el internet en esa época, porque bueno, hoy lo baja y en esa época, bueno... Sí. O digamos, a ver, si uno está en situación más legal, tiene Comixology o tiene esas cosas. Bueno, acá era la madre le mandaba una pila de cómics por mes o lo que venga a la universidad para que él se pueda leer. Y esto le picó un poco, esto aparte de mantenerlo él enganchado con las cosas, le picó un poco el interés de cómo se manejaba la industria. Los 80 fue una década, esto es los 80, ¿no? Una década pivotal del cómic, ¿no? Como podemos decir que. Los 60s fueron una década de pivotal con el inicio de la Silver Age, Los 80 fueron una década bien pivotal con el inicio de esta onda, sobre todo lo grim and gritty, pero también otras cosas. Había esta moda de tratar temas un poco más serios, la primera, las grandes oleadas de británicos, que empezó a importar DC y un poquito, y después siguió un poco a Marvel.
Sí, y el afianzamiento de una corriente también que había empezado en los 70 con fans de los cómics convirtiéndose en pro.
Sí, la ventana de edades la ventana de edad del consumidor promedio de cómics se movió hacia arriba. Entonces, porque así como mutan, digamos, como que los fans se vuelven pro, de repente otros fans que no se vuelven pro, pero crecen y siguen consumiendo. Y con los cambios, con estos cambios de que de repente aparecían cómics con temas más serios, como Watchmen o Swamp Thing o Dark Knight Returns, o todas esas cosas.
Daredevil de Al Nocenti y después de Miller.
Exactamente. Bueno, Ronin de Miller, cosas de ese estilo. Bueno, el auge, cuando por los 80s es cuando empieza a salir Wolverine, si mal no recuerdo, Lobo también, o sea, esas cosas. O sea, es como toda esa época donde empieza esa moda. Y bueno, también es como, si bien un poco el grim and gritty hoy en día nos reímos, también trataba un poco otras ópticas un poco más serias.
Sí, el grim and gritty terminó siendo una parodia de sí mismo.
Exacto.
Pero tenía un propósito y un impulso serio originalmente.
Claro, o sea, Dark Knight Returns hoy en día lo vemos y decís, che, bueno, acá.
Y es el heredero, de vuelta, es el heredero de cosas de los 70, como Green Lantern, Green Arrow.
Por supuesto, o sea.
Y otras cosas.
Por supuesto, y cosas, obviamente. Y bueno, todo esto, o sea, como dijimos, esto de consumidores, la ventana de consumidor promedio de edad se movió hacia arriba, o sea que los consumidores promedio eran más adultos, comillas, ergo tenían más poder adquisitivo, ergo tenían otros intereses, lo cual significa que no solo explotó el cómic más adulto, sino que además creció el cómic indie, empezó a aparecer otras empresas, la industria creció tanto desde el lado mainstream como desde el lado independiente. Pero bueno, o sea, esto ya hacia los 90s empieza a traer su lado negativo, pues empieza esta idea de que cada cómic fuese algo coleccionable como para invertir. Los cómics empezaron a venir en bolsitas cerradas, con tarjetas coleccionables exclusivas, múltiples portadas variantes por número.
¡Hipercromo y holograma!
Todo eso. Porque la lógica era, si el número 1 de Spider-Man de 1962 se vendió por miles de dólares en 1991, capaz X-Force número 1 va a valer algo similar en 2021. Spoilers, no se consigue ni $10. Detalle. Pero bueno, esa era la idea de la industria. Era tipo, che, Spider-Man se vendió a no sé cuántos miles de dólares. Spider-Man en el mismo sentido, bueno, podemos hacerlo, podemos crear cómics, digamos, generar una escasez artificial de cómics, de cosas únicas, para que después en 30 años sean objeto de colección. Y bueno, claramente no salió. Después llegamos a la universidad, James y Pat McCallum, un amigo de él, que manejaban la tienda de los padres de James, comenzaron un newsletter.
Ah, sí.
Un newsletter que editaron en un librito en blanco y negro llamado Wizard The Guide to Comics. En julio del 91, con un préstamo de sus padres, James saca el primer número de Wizard The Guide to Comics como una revista, no un newsletter así más chiquito. Esta vez como algo para vender, y con un dibujo en la portada que era del mismísimo Todd McFarlane, que era un Spider-Man con una... una ropa, vestido como Spider-Man, con una túnica y un gorrito de mago, que un dibujo le ha hecho Tom McFarlane al padre de James, unos años antes, por su cumpleaños. Pues claro, o sea, se ve que la comiquería de James era importante, y bueno, McFarlane...
Un Tom McFarlane jovencísimo también.
Jovencísimo, y que estaba...
Cresta de la ola, post-Spider-Man, pre-Image.
Exactamente. Bueno, de hecho, en realidad estaba en Spider-Man, creo, todavía, sí. en los 91. Bueno, el primer número de Wizard debuta en realidad en la San Diego Comic-Con, o sea, en julio, pero con portada decía número de septiembre, pero bueno, debuta en julio. ¿Bien?
De hecho, ese es el clásico cosa del cómic estadounidense, de ponerle una fecha de 2 meses adelantados, ya no lo hacen más, no. Para que no se vean viejas en el kiosco.
Sí, lo cual es muy weird, pero bueno.
No, en una época era comprensible,
sí.
Hoy ya no.
Sí. Es algo weird, estoy panglijando mucho, discúlpenme. Son el mismísimo James. El tema es, la revista la daban gratis en ese momento. En la San Diego Comic Con la daban gratis. Pero la gente no estaba interesada. De hecho, no la querían. Con lo cual yo pienso, o sea, a ver, está bien, es gratis, vieja. Estás pagando por una convención, agárrate lo que te den.
Claro.
Pero bueno, la revista arranca a salir oficialmente en septiembre y siguió siendo unos meses, pero las ventas empezaron a bajar. Según el mismísimo James, se las veían negras en ese momento, hasta que cambiaron a de papel choto negro, qué sé yo, a papel, sale glossy, es el brillante. Sale brillante, pero bueno, no sé la parte. Y páginas a todo color. Y eso, bueno, además lo otro que además hizo que la revista empezara a vender fue que consiguió la exclusiva de la fundación de Image.
Ajá, bueno, porque conocían al amigo.
Exactamente. Estas y otras exclusivas son lo que capturó de Catapultura en la Wizard al ser no solo un medio de consulta para lectores y consumidores, sino que de una fuerza de gran influencia para la industria. Porque la industria básicamente lo que hacía era tercerizar la publicidad en Wizard.
Sí.
Ahora, estos son los inicios, pasamos un poco a lo que ya es el auge de Wizard. De 90, 92 en adelante, por ahí 93. Ya Wizard es, sí, es Wizard.
Que al año ya se estaba publicando en varios países y vendiendo millones de copias, un devole.
Sí, de hecho llegó a vender, no me acuerdo, más de 100, más de 500.000 copias alguna vez, no sé, una locura. O sea,
sí, sí, y traducciones y ediciones en varios países, etc.
Bueno, ya cuando Wizard era Wizard, digamos, los columnistas de Wizard, había, bueno, tenía un montón de columnistas y escribían sobre, un poco sobre sus gustos, sobre lo que querían, sobre lo que les gustaba. Eso exponían a los lectores a material desconocido, capaz, sea cómics, novelas, películas, lo que venga, pero a la vez, obviamente, la revista alquilaba su espacio para quien quisiera hacer publicidad. Entonces, ahí estaba el chiste. O sea, DC, Marvel, ¿qué hacían? Dick and Dez, pagaban espacio en Wizard. ¿Para qué vas a pagar publicidad si no? Porque, tipo,
sí.
Incluso era como que, incluso los vendedores compraban, o sea, usaban Wizard como guía.
Sí, porque además incorporaron la guía de precios de determinados issues de cómics. Por más que ya existía desde el año 70, la Overstreet Comic Guide.
Sí, y bueno, el éxito de la revista también tiene que ver con que los columnistas venían del palo de los lectores. O sea, le hablaban a la comunidad de coleccionistas y lectores de cómics con su mismo lenguaje, con esa misma voz. Eran gente que consumía lo mismo que vos. Y bueno, con esos mismos temas, con ese como si fuese... Era como los temas con los que vos te juntabas con tus amigos a charlar cuando hablabas de cómics o de películas o lo que venga. Y bueno, era ese tipo de charla, digamos, ese tipo de lenguaje el cual, digamos, transmitía la revista, ¿no?
Y hablamos, es un poco el apil que tienen los podcasts Charla de Amigos, que nosotros cierto ingrediente de eso tenemos.
Bastante, sí.
O sea, nosotros producimos notas, preparamos material, pero la impronta que intentamos darle es esa. Después hay podcasts que son solo eso. Y tienen un éxito.
Sí, 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 totalmente.
Tienen un mercado. Entonces la Wizard, ¿qué es eso? No ser un documental serio, quieto. Si alguien, para alguien que no conozca y nunca haya leído una Wizard, ¿sabés cuál es el producto actual con el cual lo puedo comparar más rápidamente para una analogía? Con The Toys That Made Us y The Movie That Made Us.
Sí, tal cual.
Las series documentales de Nacelle son en ese mismo tono. Te cuentan cosas posta, pero meten chistecitos acá y allá y todo, sí, y te das cuenta además que son gente que le interesa el material.
O bueno, uno de mis canales favoritos de YouTube, que sigo mucho, que de hecho del cual saqué casi buena parte del material para esta nota, que es Toy Galaxy, que también es esa onda. O sea, y bueno, la revista tenía su lado de periodismo, noticias y cosas, digamos, más serias, pero tenía como que su voz característica. Y además tenía un montón de secciones. Tenía cartas y arte de fans, tenía calendario de agenda de convenciones, anuncios de títulos por salir, spotlight de guionistas y spotlight, digamos, como digo, spotlight, no, pero no, Spanish.
Sí, foco, enfoque en particular. Enfoque,
claro, en guionistas y artistas del momento. La sección Casting Call, donde básicamente era, hacían fancasting, o sea, de repente decía, chavo, armamos la película de los X-Men que queremos. Bueno, entonces
ponemos... Cuando era imposible pensar en eso a veces.
Sí, 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 a ver, yo tengo algunas me acuerdo de algunas tipo de X-Men donde estaba, ¿cómo era? Robert De Niro, como Wolverine, no, Robert De Niro no, ¿cómo se llama Robert De Niro? O
Kurt Russell,
Wolverine.
Una no. Y después incluso, el otro día circulaba un casting call de película de Sandman.
Claro, sí, había un casting call de qué sé yo, de Flash, incluyendo personajes como de Pied Piper y otros personajes así muy...
Que era una locura pensar que algún día vamos a tener una peli o una serie de Flash. Bueno, ya había pasado la serie de Flash de los 90, pero era un caso aislado, era un caso muy aislado. Casting calls de Suicide Squad, de Gen 13, Gen 13 en inglés, de Authority.
De Mage, la de Matt Wagner.
Exacto. Te apuesto que hubo un casting call de Grendel y ahora está por salir la serie.
Seguramente.
Entonces era eso. Y en Perdidos tenían, por ejemplo, también, no me sale en este momento, una sección en la que enfrentaban un personaje de Marvel contra uno de DC.
Claro. Sí, obviamente.
Con dibujos exclusivos de algún artista hot del momento para la página, o top 10, donde hacían un top 10 de cosas que le hemos robado acá, Perdidos en el Éter, también en su momento. Entonces tenía todo ese montón de secciones divertidas.
También tenía
más que solo artículos de noticia, que sí los tenía. Va a salir la nueva colección de Fantastic Four de Mark Waid. Esperar con esto.
Cuando fue la primicia del Superman eléctrico, por ejemplo.
El Superman Blue también.
Todas esas cosas. O sea, bueno,
se prestaron algunas jugarretas, como por ejemplo la de Sentry.
Claro.
Que Sentry es un personaje que Marvel inventó y junto con Wizard, Quesada, que era muy amigo de la gente de Wizard, congeniaron para poner un artículo falso en donde decía que se había descubierto un personaje viejo co-creado por Stan Lee junto con un dibujante poco conocido. Y claro, salía en la Wizard.
Entonces la Wizard tenía que ser, ¿eso es cierto?
Después el chiste era que Sentry había sido borrado de la memoria del universo Marvel, lo cual está interesante. La jugarreta esa de hacerlo pasar por un cómic viejo de Stan Lee pareció bastante baja. Pero está, había un montón de información. Y era súper entretenida de leer
también. Sí, también tenías, qué sé yo, concursos de cosplay, lecciones de dibujo hechas por profesionales. O sea,
exacto, sí.
Justo el otro día investigando, vi una página de esas, era de dibujos de Dan Warren, por ejemplo.
Hay páginas por ahí que recopilan todas las lecciones de arte estas que traían. Tipo, un día estaba Frank Cho enseñándote a dibujar minas. Al otro estaba McFarlane enseñándote a dibujar monstruos.
Sí, era tremendo. Yo una vez intenté, obviamente soy muy malo para estas cosas y que nunca logré nada, pero quería seguir las lecciones. Bueno, también quería, obviamente, videojuegos, películas, juguetes, coleccionables y cualquier otra cosa que relacione con cómics y cultura de pop. ¿Magnus?
Sí, chaco.
Y bueno, además tenían arte original de los profesionales, tipo... como cosas coleccionales que venían. Cómics exclusivos de edición limitada, como los números cero, creo que eran.
Número uno y medio hacían ellos.
Ah, también eso, número uno.
El número cero fue una cosa que... Cosas que han hecho varios. Marvel hizo en un momento los números menos uno de Flashback. Wizard te traía el número uno y medio, que eran previews de cómics que iban a salir, o historias exclusivas hechas para ellos. Las tapas siempre eran dibujos originales, hechas para la revista...
Sí, o sea, y bueno, también tenía, obviamente, tarjetas coleccionables y hasta CDs de America Online.
Uf.
así que bueno, al final de cada revista, además, una de las secciones como centrales, pero si bien la primera pelota yo le daba, era la de precios de cómics para coleccionistas. Lo que hoy en día uno encuentra en sitios especializados de ventas de usados, o en eBay o similares, en esa época estaba en Wizard. Wizard era el mejor lugar para tener un vistazo a todo nuevo y apasionante. Y era más una mirada general de todo lo que puede interesarle el consumidor de cómics y de cultura pop. Y estaba muy bien hecho, o sea, era tipo buen papel. La verdad que, como dijimos, un montón de... Tenía mucho laburo puesto encima.
Sí. No, y bueno, vos dijiste que se habían expandido los coleccionables y todo, tanto que sacaron varias revistas de spin-off, empezando por Toy Fair, la de juguetes, y que alguna la miré, y una que leí también un par de veces, Inquest Gamer, que era de juegos de rol y de TCG.
Dame un cajito que llevo. Bueno, sí. Bueno, Wizard alcanzó números de venta tan altos como 400.000 copias vendidas. O sea, esto teniendo en cuenta que antes eran los pre-orders, las preventas. y los suscriptores. Y además, pero, superaban normalmente las 100.000 copias. O sea, mensualmente. O sea, ese nivel de ventas. Entonces, bueno, ese nivel de ventas, y hecho que cubrían tanta cosa, dio lugar a que empezaran a justamente a crear, a decir, bueno, a hacer spin-offs, pues ya. Dice, bueno, para las fiestas de 1996, Wizards hacía un especial denominado Toy Fair de Guide to Rollistable Toys, que era un especial único. Entonces, ¿sabes? Porque así como la industria de cómics creció un montón en los 90s, la de coleccionables también. Pues, y bueno, y Wizard, o sea, pues, había muñecos, había juguetes de todo tipo, había tarjetas, lo que venga, boludo. Así. O sea, pues además estaban, no sé, las pelis de Batman o la serie animada de Wildcats, un montón de cosas dando vueltas. Y, o sea, y salían cosas. Estaba McFarlane ya estaba empezando sus juguetes. Y Wizard también creció porque pasó de tener menos de 100 páginas por número en sus inicios a más de 200 en 1996. Y en 1997, Titante Toy Fair se vuelve otra revista mensual, pero exclusiva de juguetes y coleccionables de ese estilo, digamos, muni de colección. En aquella época, igual, las novedades de juguetes y ese tipo de colecciones eran mucho más escasas que hoy. O sea, hoy en día ves un montón, porque hay un montón de juguetes retro, un montón de cosas, hay otro negocio. Allá todavía eran escasas para una publicación mensual, ¿no? Entonces no llenabas eso con no llevabas una revista, ¿verdad? Eso dio pie a que Toy Fair básicamente empezara a darle rienda suelta a sus creativos para que hagan cosas, digamos.
Sí.
Y bueno, ya Wizard condimentaba un poco sus páginas con imágenes de personajes o juguetes con globitos diciendo alguna cosa graciosa o diálogos entre varios personajes. Y Toy Fair lo lleva aún más lejos, lo cual inspiró a una de las secciones favoritas de los lectores, que es Twisted Toy Fair Theater.
Adoro el Twisted Toy Fair Theater. Eran fotonovelas.
Exactamente. Eran tiras cómicas hechas con fotos
con muñequitos.
Sí, que eran fotos sacadas en los mismos estudios de Wizard. O sea,
y tenían, por ejemplo, había una buenísima que era con un Spider-Man de Mego, esos que tenían, claro, el trajecito de tela. Que le robaba el casco y la capelu y Mjolnir a un muñeco de Thor, Jaguas de Micro Machine puestos al lado, digo, eran realmente un cague de risa. Claro. Y perdón, me olvidé de una de mis secciones favoritas de la Wizard misma, que era el Mort del Mes.
Esa no me la acuerdo. Contado.
El Mort del Mes era un héroe o villano, usualmente de Marvel y DC, por la cantidad de años que tienen, pedorro. Tipo Anger de Screamer, o el mutante Piper, y otros bichos, personajes ridículos con poderes o apariencias ridículas. Hay por ahí un blog que recopila los morts del mes de Wizard, y bueno, eran los personajes esos totalmente ridículos. Creo que Space Cavi, sí, acá estoy justo mirando, llegó a salir Space Cavi de DC, digo, y le ponía un... acá está... ¿cómo se llama el idiota este? Multi-Eye. No, a ver. The Ten-Eyed Man. El enemigo, ¿no? Ese, el personaje se dice, es ciego, pero tiene un dedo en cada... Un ojo en cada dedo de la mano. No sé qué. Ponían todos los personajes pedorros que aparecían en los cómics y se reían de ellos con un write-up gracioso, con un textito gracioso, y el puntaje del 1 al 10... en el mortómetro.
Sí, genial.
En algún momento llegaron a poner en joda a Mr. Fantastic. Pero esa era una de mis secciones favoritas.
Esas cosas tenía Wizard. Tenía ese tipo de cosas de notas o de secciones divertidas para la gente que consumía cómics.
Stripesy, The Mort of the Month.
¿Quién?
Stripesy, el compañero de Starman. Claro. Y luego de como se llama, dentro del robot, dentro del mecha de Stargirl, Stripes, para Jeff Jones, que lo mira por TV.
Claro. Y bueno, Twisted Toy Fair Theater inspiró el look, el tono y la voz para un grupo de escritores que incluía a Doug Goldstein, Tom Root y Matthew Samrick, que estos tres, años más tarde, junto con Seth Green, crearían Robot Chicken.
Ah, cierto, me acabo de acordar de que este último que nombraste es antes de Seth Green, Matthew.
Matthew Sandwich, sí.
Sandwich. Ese me acuerdo de él en la Wizard. No me acordaba, pero ahora me acuerdo que sí lo sé, que ellos hicieron Robot Chicken. Y exacto, para hacer otra analogía, Twisted Toy Fair Theater es Robot Chicken, pero en papel.
Tal cual. Y Adult Swim es, hoy en día es el show más exitoso y más longevo de Adult Swim, pues lleva 11 temporadas.
Pa, yo no sabía que seguía.
Sí, sí, capaz creo que en algún momento no sale todos los años, pero sale, básicamente. Porque es súper exitoso. Wizard Entertainment, no me acuerdo si se llamaba Entertainment en esa época, pero bueno, creo que sí. Eso es un detalle de la empresa y cómo se llamaba. Entonces, bueno, hizo todo lo posible para acaparar todo sector de fandom posible. Publicaron, entre otras revistas, Collector Sports Look para tarjetas deportivas, Inquest, que era originalmente de juegos de cartas coleccionables tipo Magic, pero después expandió juegos de rol, juegos de mesa, videojuegos. Empower, que era Wizard para chiquitos, básicamente. Anime Insider, para anime, manga y cosas japonesas. Y publicaciones especiales de temporada como Toy Wishes, que era una guía de compras para las fiestas.
Y así también tuvieron una revista de tarjetas deportivas, tuvieron una de Beanie Babies, hablando de cosas noventas.
Exactamente, Empower se llamaba. Que bueno, para el que no sepa, Beanie Babies es una línea, una empresa, una línea de peluches norteamericana. Muy famoso.
Uy, mirá, Empower llegó a tener una tapa de Harry Potter. Pero claro. Harry Potter libro.
Sí, sí, sí. 97,
porque es de agosto del 2000.
Claro, claro, tengo. Porque, o sea, a ver.
Para. La tapa es Don't Be a Muggle, Harry Potter, Join the Wizards at Hogwarts Inside. Con un dibujo que no sé si es de la misma autora de las tapas clásicas o qué. Un recuadro que dice. Complete Pokémon Card Price Guide, nuevo juguete de Sailor Moon y gratis un póster de Sabrina la Bruja Adolescente.
Y de hecho, pues, Anime Insider también, esas son revistas que empiezan a salir en esos años, en realidad, hacia los fines de los 90, tempranos 2000, y siguieron saliendo hasta el 2009, por ahí más o menos. A partir de 93, Wizard empezó a tomar los Wizard Fan Awards, en que ya incluía categorías para artistas, guionistas y otros profesionales, así como premios para series y personajes, entre otras tantas. La primera ceremonia de premios se hizo en Dragon Con, de 93, la segunda en Philadelphia Comic Book Spectacular, de 94, y en los dos años siguientes en la Chicago Comic Con. Y ahí permanecería esa entrega de premios por una década, porque en el 97 Wizard compra Chicago Comic Con y la renombra Wizard World Chicago. La convención, que en el 98 ya pasa a ser Wizard World Chicago, pasó de tener 5.000 asistentes, básicamente en el 97, a 25.000 en 1998. O sea, ese nivel, se quintuplicó. Y esto es un antes y un después en la expansión de Wizard dentro de la industria de cómics y coleccionables. Porque ahora tenían no solo las revistas que hablaban de esas cosas, sino las convenciones. Y bueno, expandió, empezó con Chicago, después con Pensilvania, con Texas, con Los Ángeles, Boston y otras tantas. Obviamente acompañada por DC, Marvel, probablemente también Image en esa época, porque era grande todo.
Sí,
Image,
claro.
Que aprovecharon la ocasión para hacer su publicidad, al mismo modo que hacían en las propias revistas, era parte del ecosistema. Y bueno, esto acá ya como empieza un poco también, cuando se expande mucho, empieza como la caída, ¿no? Porque dices, todavía no la caída de Wizard, pero empieza como decís, ok, ya no era tan...
El que mucho abarca.
Claro. Pues ya las Wizard World venían como perdiendo su encanto. Si bien eran eventos grandes, con mucha producción, era un producto muy empaquetado. Y por más que lo vendían como algo nuevo y excitante y recopado en cada evento, se volvían un poco más de lo mismo y perdían el sabor local. Y la otra que rebalsó el vaso fue Atlanta. En 2005, Wizard pone fecha para la Wizard World Atlanta, el mismo fin de semana que se hacía la Heroes Convention en Charlotte, North Carolina.
Que es una convención bastante grande y importante.
Exactamente, la Heroes Convention data del 82, y es muy querida por los fans y los creativos. Sigue así, no sé si mal no recuerdo. Y de hecho, uno dice, no es el mismo lugar. No, pero de Atlanta a Charlotte son 4 horas de auto, que para los estándares de manejo de Estados Unidos, donde tenés que ir a tomar un auto, no es mucho.
Pero además no es la Peteco Comic Con de barrio.
Claro,
era una convención, es una convención, creo que se sigue haciendo la Heroes, importante, que contaba con la presencia de autores importantes y otras cosas. Esto es, si vamos a usar inglés, Dick Move.
Sí, recontra, era un recontra de Dick Move. De hecho, todo el mundo, los fans y la industria, no la industria, pero los creativos, porque estamos hablando de que Wizard en esta época ya era un gigante. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba pisoteando la movida era una corporación grande haciendo una movida contra las convenciones independientes, o sea, y esta onda decimos Wizard, que era bueno porque era la, era como Wizard, que era tu amiga de una manera, eran tus amigos, ellos están jugando, era una forrada básicamente. Y como resultado de esta protesta, muchos creativos de la industria, incluyendo el ahora cancelado Warren Ellis, pero en esa época bastante en su pico, no sé, pero por ahí, digamos, no era todavía lo más grande, pero estaba por ahí. Brian Hitch, Greg Rucka, Tony Harris, Scott Kurtz, IG Studios y Art Adams firmaron para aparecer en Heroes.com 2006. Como parte de su de la queja fue tipo, ok, ¿sabes qué? ¿Vos qué querés? Bueno, nosotros vamos a aparecer en Heroes.com el año que viene. Pues, no en Wizard, en Heroes. Y a mediados de agosto de 2005, porque iba a ser en julio, Wizard canceló la Wizard World Atlanta y la pospuso hasta 2007. O sea que, y acá ya se veía que Wizard se había vuelto demasiado grande. Era una cosa gigantesca, ¿no? Es un síntoma de los 90, que se vio que la propia industria del cómic creció de forma no sustentable al punto que explotó. La sobresaturación de material, con tal de generar ventas que terminaron siendo compradas, no solo para la idea de que se vendan para invertir, hizo que, entre otras cosas, Marvel se declarara en bancarrota en 1997. O sea, también de la época que, o sea, como dijimos, salían 8 tapas alternativas con su bolsita, con su trading card y qué sé yo. Era Pokémon sin Pokémon, ¿no? Gota Cachemol.
Sí, sí, igual el mercado tuvo que ver, pero también un día que hablemos de la historia de Marvel, que la tenemos en deuda, también hubo unas decisiones de negocio bastante malas de la parte
corporativa. Sí, obviamente, seguro, pero bueno, digamos, si el... Por supuesto, y esto era parte de esas... Ahora, no era exactamente lo principal, pero esto era parte de esas decisiones de negocios chotas. Y empresas independientes como Malibu, Defiant y Eclipse no pudieron subsistir y se tuvieron que cerrar. Y hubo gente que empezó a criticar a Wizard por su rol en la cadena de la industria. Porque les parecía sospechoso que la familia de Seamus, que vendía cómics y coleccionables, estaba teniendo mucho éxito. Y algunos incluso llegaron a acusar a Wizard de manipular el mercado a propósito con sus guías de precios. Entonces, ¿qué hacían? Creaban una demanda artificial de producto, básicamente, pues tenías la Wizard, la guía al final de precios, en orden alfabético, con sus precios. Entonces decía, bueno, pues dan números, sale tal cosa. Y yo, a ver, no sé, yo no puedo decir que sepas, pero decís, y tiene sentido, porque a ver, ellos tenían una comiquería, tenían una revista que básicamente ponía los precios de los coleccionables, las revistas. La de cómics, la de
cartas. Y tenía una comiquería, pero tenía una comiquería que además se había fundado sobre el concepto de la venta de coleccionables. Claro. No una comiquería que te vende lo del mes y los TPs, no trabajos prácticos. A veces usamos TPB acá, pero y mucha gente sabe. TPB es el tomo tapa blanda que te recolecta 6 números, 5 números de un cómic. De recientes. No, estos eran una comiquería especializada en objetos coleccionables revendibles, además del cómic mensual. No, no es cualquier comiquería.
Entonces, hay una cosa, sí. Capaz que la crítica no es cerrada. A ver, no podemos decir que Wizard sea culpable 100%. Pero, tiene sentido. A ver, la conexión está ahí, a ver, es evidente. No es que Wizard fuese cerrada. Tampoco es que Wizard fuese responsable de que la industria de repente invirtiera en sacar cómics a rolete, como chorizo, como máquina de chorizo.
Pero avivó el fuego.
Claro, o sea, estamos hablando de una época en que Marvel publicaba, no sé, como 50 títulos distintos o más, creo, me acuerdo ver las listas de... Y cosas tan diversas como, bueno, qué sé yo, 10 títulos de Los Mutantes, el 3 de Avengers, Kazar, Conan, G.I. Joe, y un montón de cosas. Moon Knight, New Warriors, Ghost Rider, que... Moon Knight ahora lo conocemos, pero Moon Knight no era...
Siempre fue un personaje de la C de Moon Knight.
Claro, New Warriors. New Warriors eran los titanes de los Avengers, de alguna manera, pero eran mucho más pedoros.
Mamá, o sea, ¿podemos comprar titanes? No, tenemos titanes en casa, los titanes en casa.
New Warriors, es exactamente eso. O sea, es tipo grupo de héroes adolescentes que ni siquiera tenían la onda de los titanes, de que, bueno, los titanes eran ex-psychics, nada de eso. Eran todos... qué sé yo, héroes adolescentes, era eso.
Tipo, y un montón de cómics. Nova, Speedball, lo más parecido a un sidekick que tuvo New Warriors es Namorita.
Exactamente.
La sobrina de Namor.
No sé, sobrina, primo, whatever, pero Pero.
La
pero
prima sí. Enamora.
Ah, sí, bueno, está. Familia complicada.
No, para los nombres no.
No, en ese sentido, bueno, se confunde. Yo creo que ahí se confundía. Decir que, tipo, muy binario todo. Un poco, le faltó un poco de. Ahí le falta ayornarse al siglo XXI con. El género es tan binario, gente. Atlantes. Pero bueno, o sea, eran los cómics en esa época, o sea, no sé yo. A ver, estamos hablando de la época en que salió Hora Cero y después tenías, qué sé yo, Action Comics con las aventuras de Alpha Centurion. Este personaje, qué mierda, qué sé yo.
El Alpha Centurion, la carajo.
Claro, o sea, Guy Gardner Warrior, por ejemplo, esa es que. O sea, esas cosas es demasiado 90.
Century, Bloodwind.
¿Sí? Bueno, Century de Force Works, claro, Bloodwind de DC, de la Liga. Bloodwind, sí, que nunca. Dios mío, qué personaje bizarro. Sí.
Quiere decir de mierda.
Sí, posta, porque no tenía ni pie ni cabeza. O sea, Bloodwind. Bueno, un montón de cómics raros había dando vueltas.
Por las dudas, Bloodwind, Wind se escribe con Y.
Sí, por supuesto. Pocos noventas. Y obviamente en esta misma época también estaba Image sacando sus. Todavía sacando sus copias de Not Avengers, Not Punisher, Not esto, porque eran básicamente. Era eso, o sea, Youngblood era Not Avengers JLA. Era,
Cyberforce era Not los X-Men.
Claro, o sea, también, o sea, era eso, o sea. Shadowhawk, que era una especie de Batman Wolverine.
Batman Wolverine Nova.
Sí, o Darkhawk, más que nada.
Darkhawk.
Pero también tenía cosas de Hawkman, porque tenía una cosa de reencarnar, o no sé.
Y Savage Dragon, que es una mezcla entre Wolverine, la cosa, y no sé, la versión buena del lagarto enemigo de Spider-Man.
Sí, básicamente. Sí, todas esas cosas.
Bueno, vayan a escuchar el programa de Image.
Sí, por favor. Se van a reír mucho, sobre todo con la anécdota de Roberto y el hotel. Así bueno, entonces lo cierto es que la revista favoreció y alimentó ciertos artistas y ciertos guionistas, aun cuando sus talentos capaz que no eran, viste, lo mejor. Tampoco yo creo que la revista misma reflejaba estas prácticas en la industria como especiales con portadas alternativas, o sea, sacaban números con distintas portadas. Para ellos exclusivos en forma de los números, claro, el número 1 y medio, yo escribí número 0, pero el número de razón. Tarjetas coleccionables exclusivas y la serie, etc. Sacaron un montón de cosas, de pósters exclusivos. Tengo todavía unos números 1 y medio de Battle Chasers, creo que tengo alguna cosa. Y en los premios, bueno, en los premios Harvey de 2001, Frank Miller.
El momento que yo estaba esperando de esta noche. Desde que me lo contaste el otro día mientras preparaba la nota, sí.
Es buenísimo. Frank Miller subió a recibir su premio y básicamente hizo un berrinche de nene sobre Wizard y su frustración con la industria mientras literalmente arrancaba páginas de una copia de la revista en vivo. Está el video, si lo quieren ver, existe por ahí. De hecho, en el video de Toy Galaxy hay un pequeño pedazo de footage de Miller, un joven Miller, con pelo largo y todo, rompiendo la revista, arrancándole las páginas a la revista Wizard, y dijo cosas como, a ver, esto está traducido, dice, a pesar de que esta obscenidad mensual refuerza el prejuicio que tiene la gente sobre los cómics, gritándole a todo el mundo que somos basura ordinaria y estúpida, nosotros sponsoreamos este ataque, pagamos por el maldito privilegio. Y siguió diciendo, estén seguros que nuestro rubro va a salir de esta caída. No va a ser Hollywood la que nos rescate, ni tampoco el internet. Van a ser los cómics. 4 años más tarde, en Wizard World Chicago, Frank Miller fue invitado a honor por el estreno de su película Sin City.
Sí, no, acá Frank Miller está hablando del tono. Creo que acá Frank Miller pecó un poco de comerse su propia película.
Sí.
Porque, mirá que yo he sido sensible a la gente, y puedo pensar en comunicadores del medio, unos que estás pensando vos y otros que no conoces, porque estoy hablando de gente que se ha hecho en base a friqueada y después reniega de la friqueada y dice y se burla del friki. lo voy a decir de frente y manteca. Un comunicador y escritor y docente de comunicaciones también, que no lo he tenido porque no enseña en la Universidad de la República, que estuvo invitado acá en Periodista de Letter, que era Miguel Ángel Dobrich. Sé que no lo tenés, sí conocés, por lo menos por comentarios míos y otros uruguayos, el programa Justicia Infinita.
Sí, creo que sí.
Justicia Infinita, un programa que ya estaría alcanzando los 20 años. Sí, ya los pasó porque existían cuando se hizo el primer o segundo Montevideo Comics.
Wow.
Miguel Ángel era originalmente el notero, el movilero, y estuvo en la primera Montevideo Comics, en la segunda, nos hizo nota a los de la UES Artigas, hablaba de películas de cómics, etcétera, etcétera. Después empezó a mutar en crítico de cine y ya trabajando en otro programa que era No Toquen Nada, que también sigue existiendo hoy día, un periodístico. Todas y cada una de sus reseñas de películas de cómics o de ficción era estas para los nerds, los taraditos, no sé qué, para hacerse el canchero y el maduro y el adulto, y era un estúpido.
Claro, sí.
Hay un programa viejo, por ejemplo, que no sé si sigue estando, que es el repaso a todas las películas comiqueras del último par de años, cuando eso significaba dos Spider-Man de Raimi, la Daredevil de Ben Affleck, y un par de X-Men.
Claro,
estuvo invitado en casa grabando, pero después se volvió ese tipo de pelotudo.
Claro.
Que se le da vuelta a la tortilla. Y después hay otra gente que está todo bien en que sí, tienen un poco de humor autoparódico, reconociéndose como nerd, lo que los gringos llaman self-deprecating, burlarte de vos mismo. Y ahí es donde entra la Wizard.
Claro.
Ahí entra la Wizard. La Wizard, vos te das cuenta que era gente burlándose de ellos mismos, claro, y por extensión del lector, el lector que sabía que se estaban riendo con ellos.
Claro, exactamente.
Con ellos.
Esa era la idea. Pero como dice Peter David en una nota, que yo lo está en su blog, su blog la reprodujo en 2014, pero la nota original es de 2001, de hecho es en respuesta al acto de miedo de los Harvey.
Sí, y además está en el blog. Pero es una columna que él tenía
en la Comic Wire Guide,
una revistita gratuita que se repartía en las comicarías. Yo supo traer algún ejemplar.
Bueno, en el número 1438, pues ahí salían unos cuantos, comenta que en ese momento la gente enojada con Wizard aprovechó para patearle con todo. O sea, se subieron al camión de Miguel y era tipo, sí, Wizard es una verga, qué sé yo, qué más tal vez. Qué sé yo, y un poco se lo merecía, ¿verdad? No es que Wizard haya sido realmente malo, pero creo que también un poco, a ver, Phil Miller se fue al choto, pero un poco, a ver, Wizard estaba muy en su apogeo y un poco necesitaba la crítica, ¿no? Digamos, ya en ese momento, lo que te pasa es la revista tenía ese humor, como decimos, autoparódico, pero acá lo que dice Peter David, que me parece una lectura interesante, es que un poco, a veces ese humor autoparódico, no es tan auto, porque dentro de todo te están escribiendo sobre, digamos, para vos, sobre las cosas que te gustan, pero gente que escribe esto, o sea, es como, siguen estando como un escalón arriba, de alguna manera, ¿no? Entonces,
sí.
Entonces es un poco, está bien, me burlo, de, pero, porque me burlo de, no de vos, me burlo con vos, qué sé yo, pero lo que dice David es, la otra persona ve tu mueca, ¿no? Viste, así como te estás riendo, digamos, te estás burlando, y no necesariamente, digamos. Es como, digamos, un cacho, hasta cuando ya ves eso es muy evidente, bueno, veo que la gente se va. Y eso es una pésima práctica de negocios, decía justamente Peter David. Y bueno, y otra cosa de cuenta es que a los 6 meses de criticar a Wizard, en una nota en la misma revista, por la miopía de hacer un top 20 momentos icónicos del cómic y no incluir nada previo a los 80s, como si Stan Lee y Jack Kirby no tuvieran un momento icónico en...
¡Alguno tiene!
Claro, ¿no? ¿Viste? Ponele, ¿no? Capaz de Cap pegándole a Hitler, ¿no? ¿Por qué no? Y de repente, casualidad, a los 6 meses de haber publicado esa nota, de repente desapareció de la lista de top 10 escritores del ambiente. Y de repente aparecieron reseñas muy negativas de Young Justice y Supergirl, los cómics que estaba escribiendo Peter David en esa época. Y que dice, tipo, en los foros me decían, tipo, che, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste para que te odie Wizard? Y dice, bueno, y fíjate. Fíjate un poquito, ¿no? ¿Viste? Hace uno más uno. Que habla un poco de cómo Wizard también manipulaba la industria. Dijimos que Wizard era el vehículo de publicidad de la industria. La industria Marvel y DC sobre todo, pero también Image y otras. Se servían de Wizard para que haga las notas o directamente pagaban publicidad. Ahí, digamos, cuando no estaban poniendo publicidad en espacios publicitarios, también, digamos, se servían de darle una exclusiva, bueno, lo de Image, por ejemplo, o lo de Superman Blue, o qué sé yo, hay una nota con, hace poco, hay un podcast que se llama, que es sobre Wizard, donde cada episodio del podcast habla de un número de Wizard, y hace poco mostraron en Twitter la nota de que le hicieron a Ron Mars cuando estaba saliendo su Green Lantern con Guy Reiner y todo eso, está Ron Mars con el
Green Lantern. También conocido como tu Green Lantern.
Exactamente, o sea, y está Ron Mars con un antifaz de Kyle y una linterna. O sea, entonces, a ver, tenían esa cosa, digamos, la relación que tenía Wizard con la industria era muy estrecha.
Sí, también dice en el artículo ese, de la columna esa de Peter David, que la jugada que se manda Frank Miller es contraproducente incluso. Sí. Obvio. Porque Frank Miller podría haber dicho eso sin romper la revista.
Exactamente.
El romper la revista hizo que todo el mundo hablara de romper la revista.
Exactamente.
Y de la pataleta de Frank Miller.
Ajá.
Eso es interesante también.
Sí, la verdad que sí. Y lo que dice Peter David, que comparto, que no está bueno. Él dice, también es una postura un poco liberal yankee, pero está bien, vamos, pero comparto esa idea, no hay que romper libros, no hay que quemar libros, no hay que hacer esa cosa, porque al fin y al cabo te estás pareciendo a la misma gente que te demoniza a vos y no está bueno.
Igual hay una diferencia importantísima en romper un ejemplar de una cosa en protesta.
Obviamente, sí.
Y bueno, organizar quemas.
No, obviamente. Era el pasaje, bueno, es el gesto en público. Decir, bueno, a ver, si de repente, no, evidentemente no pasó, pero uno dice, bueno, si alguien con influencia, con Frank Miller, dice, bueno, sí, vamos a prender fuego a la Wizard, un montón de gente va a decir, vamos a prender fuego a la Wizard. ¿Por qué? Porque Frank Miller lo dice.
Sí, no, como pasó. Los bobos, Make America Great Again, Yankees, cuando una marca hace un comercial pro LGBT o lo que sea, tipo Nike. Estoy quemando todas mis cosas Nike. Ja, ja, Nike. Bobo, Nike ya te cobró por eso.
Claro, o sea, bueno. Pero bueno, eso no pasó hoy. Bueno, igual fue un berrinche, una boludez lo que hizo Miller. Pero ya era como, bueno, el ¿cómo decirlo esto? Era un poco esa como dijimos, ya mostraba un poco la hilacha Wizard. Era como ya estaba la gente un poco cansada de Wizard, no toda la gente obviamente, porque Wizard aguantó otros 10 años, pero un poco cansada de lo masivo que era Wizard, ¿viste? Era monstruo de industria, no era tanto tu revista amiga, sino que era el monstruo de industria, ¿no?
Sí, algo muy parecido pasó con la Cerebrea.
Exactamente, que si quieres hacemos un seco y una nota como al lado, así, bueno, ¿por qué el paralelo con Ibrea? A ver, Leandro Alberto arranca teniendo una comiquería que se llamaba Genux, si mal no recuerdo. Después él empieza a publicar cómics acá, empieza a publicar cosas de Top Cow, Witchblade y un par de cosas más.
Ah, eso fue antes que la Lazar.
Claro, después saca Lazar, ahí en 97.
Sí, sí, que aparte el paralelo sigue desde el hecho de las primeras 5 o 6 Lazars. Primero que la Lazar es más chiquita, es tamaño digest.
Sí.
Pero las primeras 5 o 6 Lazars son unos panfletitos de 30 páginas, paupérrimos, y después ya tirando al 10 empezaron a hacer socotrocos de 100, 120 páginas, y un montón de cosas, y el tipo de humor que batía la Lazar, creo que incluso era hasta menos cómplice y más bardera, riéndose. Yo me acuerdo. Y hay una que la tengo grabadísima. Lazar hacía una cosa. Bueno, Wizard organizaba su concurso de cosplay para Halloween todos los años. Y flores de cosplay. Cuando no era tan común el cosplay en las convenciones. Primero que no era cosplay, era costume contest. Claro. Y no era una cosa tan Salah, siempre hubo disfrazados desde las convenciones de la década del 40, este, de ciencia ficción y después de cómics en los esto, pero y Wizard le ponía un globito divertido. Yo, uno que tengo uno grabado en la mente de Wizard y uno grabado en la mente de la Láser para ejemplificar esa diferencia. Una de la Wizard es uno que ganó primer premio, segundo premio, que era un pibe disfrazado de Hellboy, y Hellboy, con su pecho al aire, Hellboy siempre andaba de campera y nada abajo en el torso, a lo sumo una camiseta, y es un pibe que tiene un torso rojo de Hellboy, hecho asumo que de papel maché o alguna otra cosa, pero muy bueno, y el globito que le encaja a Wizard es apúrate que Ricardo Montalbán precisa su pecho de vuelta para las 5.
Muy bien.
En cambio, el otro que tengo grabado y siempre lo repito en mi cabeza, esas cosas que viven rent free, como dicen los memes ahora, es no sé qué convención de anime se celebra en Buenos Aires y fotos de los cosplayers en la Láser. Y hay un guacho que tendría 15 años disfrazado de Ash de Pokémon, un cosplay sencillo, pero bien logrado, con una pokebola en la mano y la caption era cara de Naboner, yo te elijo.
Sí,
burlándose de la cara del pibe, y eso era un clásico de la. Y ahí es la diferencia principal. La Láser era mucho más sobradora de lo que fue la Wizard, incluso en su peor momento. Y acá, que no me peguen los oyentes y amigos argentinos, muy porteña.
Muy porteña, terriblemente porteña.
A pesar de tener algún uruguayo como Pierre Brito en su staff. Peor estereotipo del porteño sobrador estaba en la Láser.
Sí, a ver. Láser era terriblemente sobradora y porteña. Y si bien tenía esta cosa un poco de, bueno, sí, a ver, porque además en otras épocas, al principio llegaba a Buenos Aires, olvídate de conseguir en otro lado. Era como todo un hito de repente conseguirla en otros lados.
Sí. Después empezó a llegar acá.
Claro, o sea. Digamos, pues, tipo en kioscos de revistas, digamos, en la costa o lugares por ahí, viste, era difícil conseguir. Pues no tenían tanta entrada. Y tenía esa cosa muy desobradora, Láser. Siempre la tuvo. Y más. Y además era como más. Era un humor más zarpado, en el sentido de más.
Más de chiste de pito y eso.
Sí, más de chiste de pito o sexo y esas cosas que no era el humor de Wizard, de alguna manera. No tenía ese humor de Wizard.
No, porque aparte eran gringos, Wizard.
Claro. Y ese tipo de cosas es como muy tabú. Si bien el paralelo sigue con. A ver, Wizard. Lo que pasa es que Wizard se nutre de la industria del cómic, que ya era una cosa enorme y existente allá. Roberto Vibrea crea la propia industria del manga en Argentina.
Sí.
De hecho, hay otras empresas que hoy en día publican manga acá en Argentina. Algunas son de gente que se fue de Vibrea.
Sí, y seguro que Ibrea todavía es de plata, porque Ibrea es para hacer otro programa.
Por supuesto, Ibrea da para todo un programa, porque, bueno, también el otro, como dijimos, el otro paralelo entre Roberto y Seamus es que ambos son unos garcas.
Sí, y bueno, y como a Roberto le dicen aborto, a Seamus le podríamos decir shame on you, pero no, no es tan bueno.
A Roberto le decía, a un hijo conocido le decía Boberto, y me parece una vez un...
Sí, pero el nickname popular es Leandro Aborto.
No sabía, pero bueno, pasa que el aborto no es malo, qué sé yo, pero bueno,
que sí, aborto sí, se perdió la vieja.
Sí, la verdad que es. Pero bueno, y acá volvemos a Wizard y a la caída. Acá empieza, si llegamos al apogeo de Wizard en los 2000 tempranos, ya pasé 2000, llegando a los 2010. Poquito a poquito va, ya empieza la estaba en la pico, bueno, empieza a caer. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿no?
Dice.
Y bueno, y se fue. El tema es. ¿Qué pasaba? A ver. Ya en esa época estaban los foros de internet y esas cosas. Y un poco lo que le pasa a Wizard es que Wizard.
Estamos hablando de fines de la primera década del 2000.
Ni siquiera, estamos hablando de temprano, o sea, mediados de la primera década del 2000.
2004, 2005.
Por ahí. El tema es, Wizard no logra adaptarse, digitalizar, o sea, se digitaliza, de hecho saca Wizard World Online, pero no supo aprovechar bien esas cosas, ¿no? ¿Viste? No, si bien llegó a tener un sitio online con columnas, con cosas de, con chatrooms, con cosas por el estilo, pero según cuenta Brett White, un ejemplo de Wizard, dice, ellos no ponían nada de plata en el tema de la página web. Dice, Wizard mantenía un modelo de negocios de portal estilo Yahoo en aquella época. Dice que actualizaba 3 veces al día y cada actualización demoraba como 1 hora. Y con el sitio Wizard era irrelevante porque todo el resto de los sitios de noticias del medio les estaban ganando en su propio juego ya en esa época. En 2006, Pat McCallum, editor en jefe de la revista y uno de los fundadores, que había estado desde antes del día 1, básicamente, lo echan y nunca se supo bien por qué. En febrero de 2007, anuncian a Scott Grambling como nuevo editor en jefe. Poco después, en agosto de 2008, despidieron a Brian Cunningham, editor de muchos años en la revista, quedando solo Mike Cotton como editor. Y en febrero de 2009, echaron un 10% de su fuerza de trabajo para hacer lugar a escritores freelance. En agosto de 2010 se relanzó la revista con el número 228 con Mark Millar como editor invitado. La revista volvió a sus raíces más cómicas, incluyó una mesa redonda, nerdonda quizás, si alguien lo quiere, con creativos de la industria del cómic y cine, hablando de las películas y basadas en cómics y cosas, ¿no? A pesar de estos cambios, la revista seguía perdiendo suscriptores a un ritmo apabullante. Para diciembre de 2010, el número 233 vendió 17.000 copias. Estamos hablando de una revista que llegó a vender 400.000 y vendía 100.000, digamos. De nuevo, estos son los pre-orders. Basado en los pre-orders de los números concretos. Pero bueno, 17.000 pre-orders de 100.000, 400.000. En enero de 2011, Rich Johnson, de Bleeding Cool, dijo que la revista tiró el dato, que la revista cesaba su publicación y que todo está fallecido despedido. Ese mismo día, Wizard misma confirmó el hecho de un anuncio que incluía la cancelación de Wizard y de Toy Fair. Obviamente no dijeron nada de los despidos, a Johnson tenía que saber la información de adentro. Según los representantes de Wizard, la revista se relanzaría en febrero de ese mismo año con su versión digital como Wizard World. Obviamente, como dije, no dijeron nada de los despidos, sin aviso previo, ni se sabe que, digamos, por la gente que terminó ahí, que no hubo planes de asistirles con un nuevo trabajo, pagar los beneficios a B2, nada de eso. Obviamente tampoco hubo ninguna mención de devolverle la plata a los suscriptores que ya tenían su suscripción paga. Porque bueno, vos pagas tu suscripción, sea mensual o anual. Obviamente la gente no se lo tuvo nada bien, ¿no? Un editor asistente, Alejandro Barbona, en un tweet que luego borró, le tiró un tremendo palo a Gareth y Steven Chemos.
Acordaba que Carbona había laburado en Wizard.
Diciendo que eran gente de negocios de mala reputación, deshonestos y faltos de ética haciendo una estafa.
Tranqui.
O sea, su frase fue playing a shell game, pero bueno.
Sí, jugando el juego de los vasitos.
Está bueno.
La mosqueta.
El caricaturista Randall Levin dijo, Wizard fue divertido trabajar ahí. La gente era genial y todos merecían algo mejor que lo que recibieron de sus dueños.
Ryan Dunleavy, el autor, el coautor de Action Philosophers, Comic Book Comics, esas que a mí me gustan mucho.
De hecho, el logo de Wizard, no sé si lo diseñó, pero por mucho tiempo lo hizo Russ Wooton. Russ Wooton es actualmente un turista importante que está, por ejemplo, en Firepower. O sea, imagínate, en marzo de 2011 salió el último número de Wizard y Toy Fair, ambas con una tapa relacionada a la peli de Green Lantern de Ryan Reynolds. Ese mismo mes sale la versión digital de Wizard World como una app que era esencialmente la misma revista empresa, pero en digital, con todo lo mismo contenido, incluyendo día de presión, como si no existiera eBay ya. O sea, era la revista digital, era como, pero era una app. Era una app que leías la revista. Era eso. La empresa intentó mover el foco más a las convenciones y en 2015 echan a Caleb Sheamus. Porque ya estaban perdiendo una chorrada de guita y recortan las convenciones, que en esa época tenían como 25 convenciones en todos Estados Unidos, a 19 ya. En 2016 la empresa echa a Steven Sheamus y lo demandó por $1,000,000 acusándolo de haberse robado memorabilia para revenderla, entre otras cosas.
En el medio de todo eso, o me adelanto, la compañía había empezado a cotizar en bolsa.
Sí, en 2011 en realidad empezaron a tener en bolsa, más o menos cuando, es cuando se renombran como Wizard World.
Pero aparte con un juego de financiero loquísimo, sí. Porque cotizar en bolsa no es decir, bueno, a ver, para el que no lo sepa, y yo tampoco sé mucho de esto, una empresa que cotiza en bolsa es una empresa pública. O sea que cualquiera puede comprar y vender acciones siempre que alguien las quiera vender. Al contrario que una compañía privada en la que es todo propiedad de gente que está cerrado. Obviamente alguien que sepa de todo esto me va a corregir y va a darme detalles. Pero no es como decir, bueno, ahora yo soy una empresa que cotiza en bolsa. Hay un proceso, te tienen que hacer unas auditorías re jodidas. Todo lo que sé lo sé por la televisión, ¿verdad?
Sí, obviamente.
Por ejemplo, de la serie Empire, en donde Terence Howard hacía un rapero con una disquera, y que todo empieza cuando quiere ponerla pública, y hay un montón de curros y todo. La comisión de la bolsa de Estados Unidos, porque esto es Estados Unidos, y todos los países tendrán sus procedimientos, te hace un montón de revisiones, etcétera, etcétera. Y Wizard empieza a cotizar en bolsa con, miren que tienen su código, su símbolo, GOE.PK. ¿Qué es eso? Era la identificación en bolsa de Go Energy, todo junto, pero Energy con mayúscula también, porque eran un resto de algo noventero, Incorporated.
Sí.
Una compañía de exploración energética y de minerales para encontrar yacimientos y explotarlos. ¿Qué? Bueno, porque Gareb, el amigo Gareb, que por cierto había estudiado economía y se había graduado con honores, cuando no me levantaba los cómics, en vez de pasar por todo ese proceso arduo, entró por la puerta de atrás, en lo que se llama un reverse merger, o una fusión reversa. No es una empresa activa y pujante que compra grande, que compra una empresa promisoria, sino una empresa, por lo menos que intenta ser pujante, que compra los restos de una pública, lo descascara, las une, o sea, le vende privadamente todas las propiedades intelectuales y físicas de la anterior, en este caso Wizard, y ahora son la misma empresa y vendes acciones. Go Energy dejó de hacer cosas de energía para hacer la careta financiera de Wizard. Una locura.
Sí, y en el medio hay como una tercera empresa que se... Era un quilombo, yo no lo entendí.
Otros como se llama, curros bárbaros y lavado probablemente también.
Bueno, y se vienen cositas, te cuento. Porque dice, bueno, en 2016, dijimos que en 2016 la compañía echa a Steven James y lo demandó por $1 millón, acusando de haberse...
¿Qué es lo que pasa cuando te convertís en una compañía pública?
Claro.
Hay accionistas, y según los accionistas es la junta directiva, y la junta directiva te puede sacar del forro a pesar de que vos tengas acciones, a pesar de que vos hayas sido el fundador.
Ya sacaron encima a Caleb James a echar al hermano, que no era, no sé si era bien, no era socio, pero tenía una posición importante, ¿no?
Sí.
Que bueno, como dije, lo acusaban de haberse afanado cosas, qué sé yo, y bueno, James hizo una contrademanda, por lo que él alegaba eran más de $500,000 en sueldo atrasado y plata que le debían por acciones y cosas por el estilo, citando un contrato firmado por su hermano Gareb en 2011, cuando Gareb todavía era cabeza de compañía. En 2017 esta demanda fue resuelta, pero no sin antes un par de cositas interesantes. Los ejecutivos de Wizard World decían que no encontraban dicho contrato, que nunca fue honrado. O sea, nunca hicieron... O sea, ese contrato no sabemos dónde está.
Meme del pibe cuando te preguntan dónde está y hace así con las manitos.
Sí, o sea... Entonces ya... ese contrato... no encontramos el contrato, punto uno. Siguiendo el papelerío, ese contrato como tal nunca fue honrado. Entonces no vamos a empezar a hacerlo ahora, que te echamos. Sí. ¿No?
Perdoná que te interrumpa, pero estoy viendo este artículo... de ifanboy.com, donde está el tema financiero, Me estoy riendo de los comentarios. Son comentarios del 2011, cuando pasó esto. Alguien dice, invertir en acciones de Wizard debe ser la única manera más rápida de perder tu plata que comprando cómics nuevos. Alguien le agrega, le contesta ese, me reí y luego lloré un poquito.
Sí.
Otro agrega, espero que Lu Ferrigno sea hecho socio de la empresa, conviertan en socio de la empresa Lu Ferrigno, considerando que está en todas las convenciones Wizard World. Y es verdad, estaba en todo. Ah, es realmente algo graciosísimo. Perdón.
No, por favor. O sea, pero bueno, sí, es muy cómico eso. También, bueno, entonces dijimos, ¿qué hace Sheamus? Es contrademanda. Y bueno, dijimos que esto se resuelve. Y bueno, por un lado era este tema del contrato, ¿no? Que dijimos, bueno, está, ese contrato no existe, nadie lo encuentra. Vos me decís, lo firmó tu hermano cuando era dueño de la empresa. Bueno, no existe ese contrato, no jodas. Y hay un tema de una laptop de la compañía que Sheamus destruyó.
Oh, oh, oh.
Steven, el que estaba echado. Según el mismísimo Steven, él la rompió en un arranque de furia por la frustración de que no le paguen lo que le debe. Según los abogados de Wizard, esta laptop contenía evidencia que Sheamus destruyó a propósito. O sea, de Blood Thickens, pero bueno, se resolvió la demanda, así que...
¿Qué pasa? Perdón, yo sigo, te escucho, pero sigo leyendo los comentarios.
Por favor.
¿Qué pasa, dice un lector, si yo estoy interesado en invertir en lo que promete Go Energy, violar la tierra, yeah, pero descubro que estoy ayudando a Lu Ferrigno a hacer las compras del supermercado del mes? ¡Qué hijo de puta!
Pobre Lu Ferrigno.
Pobre Lu Ferrigno.
La verdad, pobre Lu Ferrigno. Cuánta maldad. Decí que el Mixio ya estaba muerto, porque si no se lo agarraron con él también.
También. Ya se terminaron los comentarios del
artículo. Bueno, o sea, dijimos, o sea, una laptop de la compañía que hizo mierda y es sospechosamente que la hizo mierda, ¿no? Porque encima no es que era la laptop que te dan de la empresa.
Sí.
No la tuya. Entonces es como que, uno, está choto que hagas eso, y dos, es, según los abogados, había evidencia de ahí de algunas cosas. Respecto al tema de la memorabilia que supuestamente se afanó Sheamus, meternos en la industria indicaron en un artículo de Comics Beat, que es donde saqué un par de estos datos, que por lo general, como no se venden tantos autógrafos como se indica el contrato, cuando no se vende, a ver, cuando vos contratás a alguien para que haga una aparición en tu evento, para firmar autógrafos, lo contratás por una, le pagás por una cantidad de autógrafos que tiene que conseguir llegar a firmar.
Claro, es una condición, o sea, como cuando vos contratás una banda para hacer un toque en un lugar, tienen que tocar X cantidad de tiempo, X cantidad de temas.
Exactamente. Y dice que es norma, es práctica común, que bueno, cuando no se llega a esos números, la que tiene para la diferencia es la convención. Y en general, el artista deja como parte de pago, de una manera, mercancía autografiada. Esto resulta en un garage lleno de autógrafos sin valor y seguro alguno que otro valioso tipo de Stan Lee.
Y pero, varios de Lu Ferrigno.
Seguramente. El artículo decía algo así como... ¿cómo era? Un montón de Purple Power Rangers y uno de Stan Lee, ponele, ¿no?
Sí, sí, sí. Mucha alpargata verde de la excusada de Lu Ferrigno en Hulk.
Claro, pero el tema es... También es por la cantidad de convenciones que había en esa época y que estas celebridades iban, como Stan Lee, por ejemplo, el valor de reventa de un autógrafo no existe. O sea, la gracia es que vos llevas lo que vos querés que te autografíen, no, y capaz que te lo dediquen, pero no que, no sé, un papel, no sé, una caja de un juguete autografiado por Stan Lee, ¿sí? Random en una convención que está juntando.
O sea, cuando existen miles de ese muñeco y Stan Lee firmó cientos.
Claro, además el tema es. A ver.
Oh, perdón, todavía podías llevarle vos uno tuyo que te firmara.
Exactamente, o sea, y capaz que no te interesa ese muñeco. O sea, el punto es el autógrafo random así de porque dejó algo autografiado porque le pagaban para que autografíe cosas.
Porque ni siquiera está dedicado, claro.
Claro, no tiene valor realmente de reventa. Lo que tiene valor es el cómic autografiado o la cosa que vos le llevaste. Lo que no significa que pueda haber cosas muy valiosas, pero $1,000,000 implica un garage muy grande de cosas.
Sí.
Es como un poco, es un poco mucha cosa. Es como que también es un poco, la demanda era medio cualquiera, porque si es $1,000,000 en memorabilia, es un montón de guita y un montón de memorabilia, porque estamos hablando de que cuánto pagas por un auto de Fonse. $40 con muy caro, supongo yo, no sé, no tengo idea de cuánto, cómo está el...
Pa, no sé cuánto están los autógrafos y las cosas que pagan hoy día en
convenciones. No sé, en los 90 capaz que están, no sé, 10, $15, ponele, ¿viste? Inflación. Sí. Pues, para llegar a un millón, tenés que llegar. Un montón de cosas tenés ya. En esa misma juntada, también se resolvió otra demanda que ha hecho Wizardworld contra los hermanos Seamus, Gareth, Steven y Kenneth, y algunos asociados, porque no habían revelado al organismo la autoridad correspondiente cuántas acciones tenían de Wizard.
La Securities Economic Commission, algo por el estilo, la que estaba hablando.
Sí, exactamente. Y sí. Ahora, ¿qué pasa? Los Seamus y otros, y estos asociados, a través de compañías propias, cada uno tenía como la suya, la idea es que habían adquirido acciones de Wizard, y según la demanda que le hizo Wizard a los Seamus y a esta gente, esas compañías eran shell companies, no sé la palabra que sea, ¿no? Pero compañías...
Compañías vacías,
Sí, cáscaras, de alguna manera sería. Que no existen, no hacen nada en realidad. Claro, son frentes, pero no hacen nada. Es un contrato firmado, una sociedad firmada, pero no hace absolutamente nada.
Vayan a el programa de los buitres de Stan Lee.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? La que dice, lo que pensaba, la hipótesis de Wizardworld era, esta gente armó todas estas empresas para comprar acciones, básicamente a través de comprar acciones, adquirir Wizard. O sea, era una adquisición hostil desde la óptica de Wizardworld, lo que estaba haciendo esta gente. O sea, se supone que lo que pensaba Wizardworld, no sabemos si es cierto o no, es que los Seamus y amigos lo que querían era recuperar coso desde de una manera legal pero non santa, básicamente. Ese mismo año la compañía anunció un nuevo contenido online en la forma de Wizpop, que era una especie de, ¿cómo decirlo? Era como una especie de, no sé si estaba en YouTube, pues ya estamos hablando de 2017, ¿sí? ¿De dónde está en YouTube? Que era una especie de nueva reinvención de Wizard, que era actualizado y cubría cosas en vivo, cubría convenciones y cosas en video.
¿Cómo se llamaba esto?
Wizpop.
Wizpop.
No, yo tampoco. Ya en esa época había sitios que venían cubriendo las novedades de la industria, de las convenciones, de hacía tiempo, y fuera mucho mejor que Wizard incluso cuando era revista. Y cada nuevo intento de recuperar la relevancia por parte de Wizard arrancaba de cero, y como que arrancaba de cero en una burbuja como sin conexión con lo anterior. Entonces los fans ya habían perdido. Cualquier buena voluntad que pudiesen tener los fans no existía más. Se la habían quemado toda porque era, bueno, estaba tipo, yo compré la revista en los 90, te seguí la página web, ponele que te seguí con el app, pero ya, bueno, ya esto es cualquiera. No tiene sentido, porque encima, ya en esa época, tenemos un montón de sitios web que cubrían este tipo de noticias, mucho mejor. En febrero de 2021, medio que anuncia el retorno de la revista Wizard, revista física, y las copias se entregaron a quienes asistieron al Comics Pro Retail Event. La revista incluía... 2021.
¿Una revista física sobre cómics el año pasado?
Sí. La revista incluía un resumen de la Wizardworld Cleveland de marzo de 2020. Un evento que se hizo justo cuando el resto del mundo más o menos estaba entrando en cuarentena.
Estaba explotando todo, claro.
En agosto de 2021, Fan Expo compra las 6 Wizardworld más importantes: Philadelphia, New Orleans, Portland, St. Louis, Cleveland y Chicago, que es donde empezó todo.
La mítica.
Según su LinkedIn, Gareth Seamus fundó en 2012 Blackpool Media, una empresa dedicada a desarrollar franquicias de cómics para... estos textuales. Empresa dedicada a desarrollar franquicias de cómics para películas, TV, juguetes, etc. con títulos como Gatecrasher, Beautiful Killer, Just a Pilgrim, The New West y Shadow Rivers. Y creo que hubo una especie de evento crossover que hicieron hacer, pero bueno, no sé cuánto...
¿Duró?
No sé. Yo no la conocí. A ver, no es que yo esté al tanto de todo, pero...
No me acordaba que Just a Pilgrim que es de Garth Ennis y Carlos Esquerra, era de Black Bull.
Yo ni sabía que era esos dos, pero bueno, hablando de...
Yo tengo un ejemplar de Yasta Pilgrim español firmado por Garth Ennis.
Wow.
Que me lo consiguió Munesia, amiga mía y amiga del programa que ha estado muchas veces. Lo rifaba en una convención o algo en la que estuvo ella. No está dedicado para mí, nada, ¿no? Pero tal, lo tengo ahí.
Firmado por Garth Ennis.
Claro.
Wow.
Es una especie de Mad Max Jonah Hex.
Makes sense.
Pero no me acordaba que era originalmente Black Bull.
Parece que sí.
Después salieron secuelas por otras editoriales. O por alguna otra editorial. Pero no me acordaba que había una secuela salió en 2002 por otra editorial. Estoy buscando acá cuál era la otra. No encuentro cuál es la editorial, pero después también fueron reimpresos por Titan, porque bueno, eran Creator Owned.
Claro, también era la época, tiene sentido, no vas a acaparar talento de industria como son.
El editor Jimmy Palmiotti.
Imagínate.
El viejo amigo de Quesada, sí. Rotulado por Chris Heliopoulos, un autorista también muy activo, sobre todo en aquella época. Pero no me acordaba que era originalmente de Black Bull, pero sí, bueno, fue como Croshen, que está volviendo ahora con Marvel, de esas editoriales de principios de los 2000 que duraron lo mismo que un pedo en una tormenta.
Claro, o sea... Bueno, Croshen también, justo el otro día hablamos con Gus Casal de Croshen, que él salió por...
Que vuelve, Marvel va a sacar nuevos números de series de Croshen. No sé cómo los derechos terminaron en Marvel.
Porque, y lo mismo que Malibu, seguramente la compró, pero...
Claro, pero ¿por qué?
Qué sé yo, bueno, no es la primera vez tampoco. Ya había,
¿qué es esto que está en el piso? ¿Lo puedo comprar?
Claro. Hace unos años recuerdo un par de números de cosas de Croshen sacadas por Marvel que quedaron en la nada.
No, yo recuerdo que, por ejemplo, Mark Waid había sacado un cómic en Croshen y creo que su cómic se lo llevó a otro lado y publicó alguna cosa.
Pues yo me acuerdo, estoy casi 100% seguro, no puedo decir que esté 100% seguro, porque la memoria no juega pasadas, ya a esta edad. Donde, bueno, que ya hace unos años había habido un intento de sacar dos, tres títulos de Croshen bajo
claro,
Marvel.
Claro, no fue Marvel, fue Disney que la compró en 2004.
Ah.
Y en 2010 intentaron ya con Marvel, aparte de 2004 es antes que compraran Marvel, apenas claro, antes. Y en 2010... volvieron a tratar... Ay, estoy viendo la tapa de Croshen Comics número 1. La cosa más noventas
y sí, que puede haber.
Sí, y trataron de... Aparte, claro, Croshen es otra para hacer empresas un picadillo de varias empresas cortitas. Croshen nace como Croshen Comics en 1998. En 2013 cambia el nombre a Croshen Entertainment y forma 11... compañías subsidiarias distintas. Wow. Croshen Intellectual Property, para ser dueña de las propiedades. Croshen sí. Technology, para desarrollar apps y cosas. Croshen Publishing, para sacar los varios cómics. Code 6 Comics, para sacar otros. Croshen Media, Croshen Interactive, Croshen Productions, Megacon, porque tuvieron una convención también. Claro, sí, o sea, era un curro gigante claro, en 2003, escándalo de pagos a freelancers, bancarrota, claro. Y todo.
Bueno, apuntamos algún día a hacer algún programa sobre esas editoriales muy pequeñas, como Croshen, como qué sé yo... Chaos, capaz, o Valiant Acclaim, todo ese quilombo.
Y bueno, publicaron un par de los cómics, 4 o 5 cómics en el 2011 Marvel, pero bueno, y ahora en 2022 anunciaron que van a sacar reprints y alguna cosa nueva. Así, cosas que van y vuelven.
Por supuesto. Volviendo a esto. No pasa nada. A ver, es la gracia de esto, estamos hablando y la gracia de este viejazo Knight es eso, estamos hablando de Wizard, pero estamos hablando de trabajo después, es hablar de la industria del cómic desde los 90 para
Yankee
acá.
El curro.
y el curro y todo el, y la burbuja de decir, bueno, teníamos, te ponías tu editorial, hacías un montón de chorradas, y decías, bueno, me armo todas las subcompañías para, porque queremos hacer, sacamos un cómic, entonces le vamos a pegar, vamos a sacar muñecos, videojuegos, películas, todo así, y de repente a los 6 meses te quedas sin cómics, y dices, pero así era la vida del comiquero en esa época. Decías, che, esto está bueno, y 6 meses después, uy, ¿qué pasó?
No sé. Uy, yo invertí en esto y le estoy pagando la cuenta del supermercado de Luferri.
Claro. Así que bueno, aparte de Black Bull Media, que esto fue en 2012, antes que lo echaran a James, en el 2014 abrió la Pivot Gallery, donde expone arte propio, se volvió artista el hombre, aparte de negociante, junto con arte de otros. En 2017 funda Ace Universe, junto con su hermano Steven, con el propósito de crear una... Esto está copiado textual de su LinkedIn. Crear una voz, voy a traducir, una voz global para el mundo superhéroes, produciendo Comic-Cons que muestran, que ponen el ay Dios mío, me zapo tanto, pero estoy traduciendo mientras lo leo, perdón. Showcase me sale, ¿cómo sería? Ponen ahí
para poner en vidriera.
Exponen a celebridades de renombre mundial, artistas, paneles curados, vendedores de top y experiencias únicas que conectan y son inmersivas para el fan de todo el mundo como nunca jamás se hizo. Planeamos streamear en vivo todas estas facetas de los eventos y crear una plataforma global de medios enfocado en superhéroes, o sea, básicamente convenciones online. Tiene un podcast, un canal de YouTube y otras boludeces, pero
sí. Yo soy amigo de Garen Chamus en Facebook.
Apa.
Y ahora anda en el NFT.
Y por supuesto.
En la criptomoneda.
Por supuesto.
Y bueno, y me acabo de enterar algo, que hace poco más de un mes, el 6 de julio, falleció Pat McCallum.
Apa, falleció, mierda.
¿Sí? Falleció Pat McCallum.
¿El nombre grande o qué?
No sé cuán grande. No, muy grande no podía ser. Tipo, no, pues sí. Sería cincuentón, como mucho, ¿no?
Claro, sí.
Cincuenta y largos. Y bueno, y justo la noticia que reproduce Galeb Yamus es del sitio de Rick Johnson, de Bleeding Cool, y es con la tapa de Wizard de McFarlane número 1 con el Spider-Man. ¿Qué cosa?
Y sí, qué cosa indeed, ¿no? Decimos porque, bueno, y este hombre que había sido fundador de Wizard desde antes del día 1, o sea, desde el menos 1 básicamente, y lo echaron sin saber, nunca supimos qué pasó ahí en el medio, en 2006 dijimos por ahí.
Pero bueno, ahora tiene NFTs y está sacando alguna otra cosa de cómic, y tiene un podcast, sigue en la vuelta. Y está con esta Ace Experience, que decía vos.
Por supuesto, Ace Experience, que es esta cosa que yo no me hubiese enterado que existía si no fuese porque hice la investigación para para esta nota, que admito de nuevo, buena parte lo saqué del video de Toy Galaxy, vayan a verlo. Es más o menos el mismo contenido, pero con unas cosas más visuales para que no podamos ver en podcast, pero está bueno.
Y nosotros con un giro rioplatense también.
Por supuesto, sí, o sea, eso es un video de coso del chabón hablando en 20 minutos, no, a los pedos, nosotros, bueno, más tranca. Pero bueno, o sea, eso, es convenciones, pero online. Tienen boca.
Estoy viendo sus pinturas en una galería, señor. Es más honesto saltar gente en el camino.
Bueno, he visto cada cosa que le llaman arte moderno, así que no podemos decir nada.
Sí, sí. Te estoy mandando una por WhatsApp, una foto de él posando con sus pinturas. Señor, por favor, póngase una bandana en la cara y asalte diligencias. Es más honesto.
Sí. La verdad que sí.
Pero bueno, ahí anda en sus cosas tratando de alcanzar la vieja gloria, ¿no?
Por lo que veo, me hace acordar acá Magnus me acaba de pasar por WhatsApp la foto de Greg James con sus cuadros. Y algunos me hacen acordar, ¿se acuerdan de esos libros del espejo mágico? El ojo mágico, bro.
Exacto, parecen eso. It's a fucking sailboat.
Sí, es un que uno, yo nunca jamás aprendí bien a cómo se hacía, pero bueno.
No, soy como el personaje ese de Mallrats, no los veo.
Sí, no, es tremendo. No, era esa especie de estampado, básicamente, donde
si desenfocabas la vista veías una imagen 3D.
Claro, esas cosas, bueno.
William se llama el personaje ese del universo de Kevin Smith. Mm. El que no puede ver el barco.
Qué buena película, muy gracias por eso.
Sí.
Ahí terminamos con la historia propia de Wizard. Pero decimos, ¿cuál es el legado de Wizard? O sea, no se puede negar que la influencia de Wizard, la marca pegó un montón. Al día de hoy la recordamos, o sea...
Este mismo podcast tiene una influencia de Wizard innegable.
O sea, el humor que tenía Wizard, el humor, esa onda de reírse y de hacer comentarios y esas cosas, esos chistes y además ese tipo de notas. Y sí, nosotros heredamos mucho eso, porque, a ver, lo que hacía Wizard, como dijimos, era como llevar a un plano profesional las conversaciones que tenías con tus amigos sobre cómics y cosas. Nosotros lo desprofesionalizamos un poco, pero lo hacemos en forma de podcast. Pero es la misma onda, o sea, entonces nosotros, bueno, a ver, qué sé yo, todos los sitios de noticias de, a ver, incluso Bleeding Cool y Comic Book Resources tienen cierta estética de Wizard, porque amarillo y azul y cosas
de estilo. Y bueno, y en cuanto a la impronta de cosas, la analogía que hacía hoy yo con los That Made Us de Nacel.
Claro, tal cual. Y bueno, o sea, Wizard, también dijimos, tuvo un impacto tremendo en todo aspecto de fandom. Dijimos, pues, cómics, convenciones, libros, juguetes, anime, cartas coleccionables, etc. El mundo de la industria de los coleccionables no sería la que soy sin Wizard, probablemente. O sea,
digamos, sí, para bien o para mal. Definitivamente dejó una impronta.
Y bueno, a ver, más allá de los chanchullos de Gareth y familia y amigos, bueno. Es como que la conclusión es que Wizard lo que le pasó fue que no se, lo se logró acomodar a su tiempo, en realidad. Se durmió un poco en los laureles, ¿no?
Sí, también puede haber algo de de volar muy cerca del sol.
Claro, exactamente.
Me suena un poquito que hay un poco de eso.
Sí, yo me acordaba, por ejemplo, yo recordaba leer Wizardworld, la página, hasta el día, o al menos cuando la descubrí, que también, sí, me acuerdo, tenía un par de columnas, qué sé yo, estoy casi seguro de recordar una columna semanal de Keith Giffen. Porque me acuerdo en esa época estaba saliendo, claro, es la época que salió 52.
Y por allá, por 2006, una cosa así.
Claro, yo me acuerdo, habrá sido 2009, por ahí, ponele, no sé cuándo habrá sido, pero me acuerdo una columna puntualmente donde Keith Giffen decía, contaba, un poco el detrás de escena de 52 y contaba, por ejemplo, si
me acuerdo, del 2006.
Claro. Y contaba, decía algo así como estaba, bueno, 52, para el que no sepa, fue una serie que salió en 2006, que eran 52 números semanales, más o menos, que cubrían el año perdido entre Infinite Crisis y One Year Later, porque cuando terminó Infinite Crisis, todos los números
saltó un año en la continuidad.
Y en ese año pasaron, o sea, como la idea es que ese año Diana, Cal y Clark y Bruce se fueron de paseo los tres juntos, y bueno, quedó como, bueno, está, cosas. Y en ese año hicieron su Fugitive, que realmente fue una gran obra británica. Y
hermosa serie, con varios guionistas, era semanal, con un equipo rotativo de dibujantes, pero con un Keith Giffen que era parte del equipo de guionistas y de plotters, pero también era el que hacía los breakdowns, los bocetos de página. Entonces, si bien variaba, estaba Phil Jiménez, por ejemplo, si mal no recuerdo.
Estaba Grant Morrison, estaba Jeff Jones.
Claro, pero hablando de la parte artística, Rax Morales creo que puede haber estado en ese momento. Jiménez seguro que sí. Pero entonces, si bien cambiaba el estilo de arte y ciertos guionistas y ciertos dibujantes se encargaban de ciertas subtramas, la narrativa tenía una unidad en los breakdowns que hacía Giffen.
Sí, totalmente. Era realmente una cosa gloriosa.
Sí, y bueno, encontrar ese behind the scenes era algo lindo. Se llamaba, hizo la, acá encontré, cada dos semanas hacía en la sitio web de Wizard, As If I Care, se llamaba la columna, como si me importara, como si me importa, entre el 30 de junio del 2006 y el 31 de diciembre del 2007.
Claro, y me acuerdo una que era un chiste que decía cuando estaban haciendo las cosas, que Grant Morrison fue el que dijo what if, supongo, y hagamos de cuenta que pues, ¿qué pasaría si, cómo se llama? ¿Qué pasaría si el malo es Skids? Spoiler, ¿no? Sí. Bueno, pasa que muy 15 años, no vamos a las bolas.
Sí, pero no, además.
Además, pero y era, y el chiste era el remate de Giffen era I told you that guy was scary, tipo como diciendo, la mente de esa persona.
Ese tipo daba miedo.
Claro, tipo, la mente de esa persona es misteriosa y da miedo, como diciendo, ¿a quién carajo se le ocurre que Skids es el malo? Bueno, está.
Es un gran cómic que creo que podés incluso simplemente con un conocimiento general de la Liga, sí, de la Justicia y los Titanes, entrarle y leerlo como autocontenido, creo yo.
Sí, yo creo que sí. Porque
tarea hacer una relectura y una reseña de eso casi 20 años después, ¿no?
Me reprendo eso, sabe que sí. Porque
ya lo estoy contando.
Sí, estaría muy bonito, porque la verdad era muy bueno. Era un gran cómic.
¿Lo enganchamos a Mael?
Sí, seguro que se copa.
Capaz que a Chris y hacemos.
Hacemos, sí.
Ya está apuntado. Pero bueno, vamos redondeando entonces, ¿no?
Y redondeamos, pero bueno, esto era básicamente. Esa es la historia de Wizard, de sus inicios, su auge, su caída y su legado, su impacto en la industria, tanto del cómic como de los coleccionables en general. Hoy en un mundo donde tenemos 5 películas de Marvel por año, más 3 series y 5 series de Star Wars por año, estoy exagerando, pero más o menos, es como es el mundo que no existía hace, literalmente hace 10 años no existía ese mundo.
Hoy cuando tus compañeros de laburo saben quién es Moon Knight.
Claro, o saben quién es She-Hulk, porque...
Claro, pero She-Hulk todavía, porque decís, él es un Hulk pero mujer. La gente sabe quién es Moon Knight. La gente sabe quién es Captain Boomerang.
Sí, posta. La gente sabe quiénes son los Guardians of the Galaxy. Si bien no son los Guardians of the Galaxy, no son los Guardians of the Galaxy de los 90s, ni mucho menos. Pero son los Guardians. Existe el concepto de Guardians of the Galaxy. Existe.
La gente sabe quién es Peter Quill Star-Lord, carajo.
Claro, o sea.
Y Groot, porque Jack Kirby un día dijo, voy a hacer un potro que es un árbol.
Exactamente, posta, o sea, son esas cosas que decís, a ver, no sabe, es una locura, a ver.
Es un artefacto de otra época, la Wizard, pero bueno, que primero, tiene un montón de legado, entre ellos en este podcast, porque varios de quienes lo hacemos, la consumimos, pero al mismo tiempo, bueno, ustedes pueden encontrarla escañada por ahí. Y yo te voy a hacer un petit recuerdo. Sí. La Wizard Argentina.
Upa, no sabía eso.
¿No sabías?
O quedó en algún rincón perdido de la memoria, pero no vi.
Editorial Vértice Argentina llegó a sacar la Wizard. Wizard salió en Brasil, salió en España y todo. Pero llegó a sacar, no sé cuántos números salieron de la versión argentina, pero llegó a sacar una versión argentina que, para que te hagas una idea, acá encontré un lugar que tienen a la venta el número 1, no dice a cuánto, pero lo tienen a la venta, que en la tapa tiene a Dark Claw y todo sobre Amalgam.
Wow.
Primicia, Vértigo, edición argentina, o sea que esto debe ser 99, una cosa así. Todo sobre el regreso de Jim Lee y Rob Liefeld a la Marvel.
Eso es lo medio de los 90, si mal no recuerdo.
Entonces, 97 será capaz.
Ponele, Onslaught, que es 96, ponele.
Preview, Conan de Alcatena, y salía 5 pesos argentinos, y atrás, y bueno, peso a dólar, ¿verdad?
Por supuesto.
No, ahí ya no era 1-1. Y atrás...
No sé, si se cortó a fin de 2001. Yo no creo que esa revista ya salió.
¿Todavía no conoces Meridiana Comics? Esto debe ser el peor aviso que he visto en mi vida. Es una página amarilla que dice, ¿todavía no conoces Meridiana Comics? Nunca pintó un tilde en la palabra todavía, en la palabra conoces, y si vamos a ser estrictos, cómics en español lo lleva, abajo del todo un Wolverine que no es un screenshot de la escena animada, pero está cerca, y un texto horrible, mal formateado, que dice: no puede ser, punto, sin aclaración, nunca pintó. Tenés que ir ya mismo. Está casi en la esquina de Callao y Santa Fe, y en sus estantes llenos de los mejores libros y revistas de cómics, están todos tus seres favoritos en todos sus formatos: comic book, prestige, video, figuritas, pins, camisetas. Y no falta ninguno. Dos puntos: X-Men, Spider-Man, Wolverine, Robotech, Hulk, Capitán América, BBC Badhead, mal escrito Badhead además, Los Simpsons, Ren y Stimpy, Caballero del Zodíaco, Dragon Ball, Star Trek, Star Wars, lo clásico, lo más nuevo, todo, porque los héroes están en venta en Meridiana. Mal formateado, o sea, no hay una justificación, un centrado, no hay espacio entre párrafos y oraciones, no hay un signo de exclamación ni que le paguen al que escribió esto. Por lo menos el texto en minúscula tiene tildes. Debe ser el aviso más aburrido de la historia del aviso. Y no pueden haber elegido una peor imagen de Wolverine. Es un Wolverine gritando como que le hubieran metido un tiro en el culo. Es muy feo esto.
Noventas.
Pero sí, llegó a salir la Wizard Argentina. No sé hasta dónde llegó. Porque es el único número que encuentro cuando busco Wizard Argentina, porque después encontrás Wizard Revista de Cómics y aparece la edición española, y en la tapa ves que dice: ¿de qué va tal cosa? Así que no sé cuánto, ya alguien capaz que nos puede decir cuánto.
Bueno, si alguno de ustedes oyentes conoció la Wizard Argentina, por favor nos contacta a mí, a Magnus, o al podcast mismo en alguna de nuestras redes sociales, y nos cuenta, porque es una... Ahora es como que digo, uy, pará, que quedó algo, me acuerdo, pero bueno, yo no. A ver, tuve un periodo entre 90 y... Yo compraba cómics mucho, no tanto en comiquería, pero compraba lo que encontraba y me gustaba. Empecé... siempre lo he contado ya más una vez. De un periodo, fines de los 90, 96, 97, por ahí, hasta 2001, que compraba más que nada manga. Y mi retorno al cómic norteamericano con Origin, de Bill Shemas y yo, y Andy Kubert. Y bueno, retomé cómics, empecé a tener una lista que me llegaba mensualmente en Entrequia, toda la bola. Entonces,
sí,
capaz que Wizard yo no compraba en lo tanto en los 90s, o por lo menos no, en esa, mejor dicho, capaz que no llegué a ver a la Wizard de esta...
Argentina,
porque era capaz muy exclusiva de comiquerías, o sea...
Y también eras un nene ese, o sea...
Sí, obviamente, pero bueno, yo en esa época capaz que tenía una... Yo me acuerdo en primaria, me acuerdo que en séptimo grado, por ahí, volví de las primarias... O de alguna cosa, me acuerdo, cerca de Cabildo había un local de Meridiana, que después dejó de ser Meridiana y pasó a ser otra cosa, que en el momento vendía cómics, después pasó a ser un exclusivo de manga y anime. Y me acuerdo haber comprado un par de números de Spawn, porque, qué sé yo, había un número de Spawn y estaba de Spawn ahí, qué sé yo, sangre, cosas, bichos feos, etc.
Y llegabas a tu casa a tomar la leche y ver el Magic.
Sí, básicamente, me acuerdo. Sí, más allá de eso. No me acuerdo si tenías Magic en esa época, pero por la historia del cable acá en Argentina, pero sí.
La historia del Magic Kids es para otro viejazo Snipe, ¿no?
Por supuesto. Magic Kids y Big Channel.
Yo creo que Locomotion.
Bueno, y Locomotion.
Podemos meter uniseries o Canal Rito. Sí. Después. Uniseries. Que yo, cuando me casé y me mudé con mi esposa, pusimos la compañía de cable de Uruguay, de Montevideo, que tenía uniseries por Star Trek.
Claro.
Y onda, a los 6 meses o al año, uniseries se vende a una cadena mexicana y pierde los derechos de Star Trek.
Claro, sí.
Pero está, eso es para otro día. Vamos a ir cerrando, que tenemos un par de noticias para el final del programa y eso. Vale. Pero bueno, es hora de escuchar más música retro, ¿no? Como que no lo hiciéramos nunca.
Por supuesto. Pero bueno, ahora es especialmente elegida por lo retro y no porque nos guste en particular el tema. Que nos gusta, pero la cosa es retro. Pero en este caso, bueno, se entiende. Y dije, ¿qué carajo elijo? Dije, ¿podemos ir a algo del 2011 para hablar de la caída un poco? ¿Qué sé yo? Algo de los 2000. Pero por una razón resonaba en mi cabeza Epic. Epic, el tema de Faith No More. Uf, que es un temún, ¿no? Es un temún, es un clásico de los 90s. Pero además es como que el tema, la letra no tiene sentido, ¿no? Porque es como, dice cosas como, can you feel it, see it, hear it today, if you can, then it doesn't matter anyway. O sea, esas cosas como, pero es como, es hablando de lo épico, de algo como tan grande que lo tenés que sentir y si no, tipo, lo ves y lo vas a sentir y es como, nunca lo vas a entender porque pasa muy rápido. Y es como, un poco creo que es el espíritu de ese periodo. Claro, esa cosa de ese periodo de los 90s donde todo era enorme, todo era gigante, Wizard, de todo el tiempo con novedades, todo el tiempo con previews y con cosas exclusivas, las 80 tapas de variantes de Wizard y de los cómics. Y las
tarjetas y una
exclusivas.
Banda de rock alternativo, término noventero si los hay también.
Sí, o sea, que encima pasó por varios integrantes y varias formaciones. Y es como que, para mí, Epic es como, el estribillo que es esa cosa de, it's it, what is it, es como, ¿qué es eso? No, es eso, es esa cosa así épica, esa cosa tan noventa, tan bigger than life, más grande que la vida, más grande que todo, que era un poco la filosofía de esta de bueno, de sí, vamos, Image, los noventas, vamos a hacer 80 subcompañías para manejar todas las posibles ramificaciones de nuestro producto antes de tenerlo siquiera en venta. Es eso, creo que rescata ese espíritu de que todo era grandilocuente, todo era vamos a hacer millones de dólares con esta cosa y después no, obviamente, pero
entonces, sí, entonces sí. Como elegí, usa como una frase futbolera y que la usa acá un programa deportivo que se llama 13-0, si no lo sentís no lo entendés.
Exacto.
Vamos con eso, con Epic de Faith No More, él sabía qué y el final del programa con un par de noticias. It's out of sight. You can touch it, smell it, pieces of meat, but it makes no difference 'cause it's not your.
Perdidos en el Éter.
¿Sabías que...?
Durante varios años, y en el marco de su convención en la ciudad de Chicago, el personal de Wizard Magazine le jugaba una broma a Jim Lee, robándole su bata de baño de la habitación del hotel, para luego contar cómo había sido el hecho en el número siguiente de la revista.
Primero cada mes, relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frictó, podcast, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frictó.
Mientras limpiamos el papel picado y nos tomamos los restitos de las cervecitas que había por ahí y apagamos la bola disco, va sí. Terminando este Viejazos Night. Espero que hayan disfrutado, que si beben, no manejen.
Tal cual.
Nosotros imposible, porque ninguno de los dos tiene libreta.
Yo tengo licencia, bueno, yo lo tengo vencida, no importa, es una historia, después te cuento qué pasó ahí. Pero bueno.
Yo sé manejar, pero en la Intendencia de Botellón no me cree. Perdí bueno, dos veces, en dos semanas consecutivas perdí el examen de manejo y tal, y me rendí, y nunca más lo intenté y no me interesa.
Yo pero, no sé manejar y tengo licencia. O sea, sí, aprendí a manejar, di el examen todo bien. Pero fue en un circuito, entonces nunca manejé.
Nunca manejaste en calle, claro, en las lecciones.
Y desde el 2012 no manejo nada.
Estás en el horno.
Sí.
Estás pintado. Bueno, vamos entonces con un 3, 2, 1...
¡Flash! De noticias.
Y Linguini me mira de atrás de la laptop, estos como pelotudos.
Como diciendo, ¿y este boludo qué está haciendo?
Sí, Linguini se acuesta atrás de la laptop.
Ya, vos tenés la laptop en tu falda, realmente.
No, tengo la laptop en el apoyapiés enfrente.
Claro.
Pero cuando tengo la laptop en la falda y estoy con frazadita, se pone entre mis dos piernas. En la suerte de hamaca paraguaya que crea la frazadita.
Qué tierno ese gato. Salvo cuando estás rompiendo las bolas.
Salvo cuando es loco. y medio bully con los otros gatos. Pero bueno, acá está.
Y con el pobre de mí que dormía abajo y me pegaba.
Sí, también. Me está mirando y sabe que estoy hablando de él. Sí, estoy hablando de vos. Bueno, hablando de bestias.
Hablando de bestias
fantásticas. ¿Qué es la primera noticia que tenemos?
De 5 a 1. Bueno, llega OneD&D, que es la nueva evolución de Dungeons and Dragons, que en vez de ser una sexta edición o 5.5 o lo que corno sea, es otra forma. En vez de ser ediciones nuevas, van a sacar una especie de... A ver, están fase de playtesting todavía, pero es como... La idea es algo... Son como add-ons, como cosas que se van agregando.
Material retrocompatible con Quinta.
Claro, exactamente, ¿no? Que bueno, ahora, no es una nueva edición, no es una 5.5, no es lo que pasó con tercera y 3.5, o 3.5 y cuarta, o cuarta y quinta. Bueno, ya está el primer PDF, lo pueden bajar para probar y darle feedback a la empresa. El playtesting se llevará a cabo hasta fines
de los... Por lo menos hasta fines del año que viene.
Sí, o sea que hasta que salga esto, salga posta, va a faltar un cacho.
Porque en 2024, celebrando el décimo aniversario de Quinta... Y el 50 de D&D, que como dijimos, salió primera vez en el 74, dijimos el programa pasado, lo van a alargar los tres libros básicos, el Monster, el Dungeon Master y el Player. Entonces, no es una nueva edición, pero es una nueva edición.
Claro, o sea.
La diferencia está en que, al contrario que los saltos entre cuarta y quinta, cuarta y 3.5 y 3, y tercera y segunda de AD&D, etcétera, el material va a ser retrocompatible. Vos no tenés por qué comprarte estos nuevos libros para poder usar un módulo o un sourcebook que salga después de esto, de One D&D.
Exactamente.
Podés seguir jugando con lo de quinta o no. Pero, y lo otro es que D&D, Wizards of the Coast, la empresa dueña de D&D, se prepara, que es la parte subsidiaria de Hasbro, ya que estamos, se prepara para lanzar su propia plataforma de Virtual Tabletop, que es un Virtual Tabletop o VTT. Son las plataformas para jugar que te permiten tener mapitas, miniaturas digitales, las hojas de personaje, tiradas de dados, llevar una campaña. Hoy día hay dos súper populares, una más que la otra, creo. Roll20 es más expandida que Fantasy Grounds, la otra.
Sí, también cubren cosas distintas. Roll20 tiene más, creo que tiene más opciones de cosas y es un. Y Fantasy Grounds es como que está más como que Roll20 es más compatible con es compatible con más cosas, pero de una manera más hecha por creo que un poco más hecha por fans.
Sí, las dos aceptan cosas hechas por fans.
Pero creo que Fantasy Grounds tiene tiene menos variedad de cosas, pero más de la tipo más bueno, no tiene D&D, creo que tiene Pathfinder, por ejemplo, sí, y otras cosas.
Claro. Esta plataforma se va a llamar D&D Digitals. Y va a estar completamente integrada con la herramienta D&D Beyond, que hoy día la integrás a Roll20 con add-ons externos, que es esta suite de herramientas de creación de personajes, otras cosas, que Wizard compró hasta hace poco, que era licenciada, pero ahora la compró. Y lo están creando con Unreal Engine número 5, de versión 5, para crear videojuegos y otras cosas. Y vos vas a poder comprar aventuras digitales de D&D, quizás incluso comprarte el libro del módulo, con un código de entrada digital, y en esa aventura van a venir los mapitas, las miniaturas de los monstruos, etcétera, digitales, que vos después vas a poder desarmar y utilizar para crear contenido custom.
Ok.
Eso es lindo. Está lindo. No es la primera vez que Wizards intenta hacer una plataforma.
Sí, hubo un intento cuando fue la época de cuarta, que tenía era una suite de herramientas y servicios para con suscripción, que era D&D Insider, y además estaban desarrollando el coso virtual, pero en esa época todavía, hablando de cuarta,
la tecnología no estaba ahí.
Cuarta sale en 2007 por ahí, más o menos, 2007, 2008, 2006 por ahí, en esos años, y bueno, en esa época, pero bueno, quisieron hacer un montón de herramientas, me acuerdo porque tenías la suscripción, podías armarte tu campaña, tus personajes, toda la bola, también de la mano de lo que en esa época eran como, no me sale el nombre ahora, pero era esta especie de puta madre, pero era como, había una especie de campañas oficiales de
Living Campaigns.
Sí, pero además creo que vos podías jugar, tenía un nombre partido donde vos jugabas a eso y tipo tus personajes avanzaban en esa campaña y mientras seas jugando tipo tenías como comprabas los módulos de la nueva, las nuevas aventuras de la campaña y te llegaban las miniaturas y esas cosas.
Ahí va. Pero bueno, trataron de desarrollar una cosa llamada D&D Virtual Table, pero bueno, no llegó, sobre todo por la tecnología, pero también porque cuarta no tuvo mucho éxito y menos tuvo éxito D&D Insider, esta suite de cosas digitales que
Sí, siempre está la duda. Yo no sé si es que no tuvo mucho éxito per se, o sea, lo que pasa es que tenías 3.0 y 3.5 marcaron, si bien eran
una generación de jugadores, sí.
Exactamente, porque estamos hablando de fines de los 90 a principios de los 2000, a mediados de la primera década del 2000, dos ediciones donde con sus diferencias, porque 3.0 y 3.5 tienen sus diferencias, pero un montón de gente, además sacaron un montón de libros con eso, o sea,
muchísimo. Claro, pero cuarta estuvo entre 2008 y 2013.
Claro,
pero 5 años. No anduvo, sí, obviamente no anduvo.
Claro, no pegó lo que querían que pegue, básicamente. Y bueno, después sacaron quinta, que es una especie de, comillas, vuelt rollback de algunas cosas, pero tiene cosas de cuarta, pasa con renombres, sí, para que la gente
no tiene se... cosas de cuartas, tipo como muchos poderes at will, o tipo sí, diarios, y los healing surges y todo tipo de cosas, que a mí no me gustaron cuando vi cuarta. Yo jugué muy poco tercera, seguí jugando durante mucho tiempo de D&D segunda, después creo que jugué más Pathfinder y fue muy poco, que tercero 3.5. Cuarta nunca lo llegué a jugar y no me gustaba y toda esa idea. Y ahora estoy jugando quinta y si bien algunas cosas no son como yo lo preferiría, me encariñé más con eso que lo que me pasó jamás con tercera o lo poco que supe de cuarta aún sin probarlo.
Claro, de acuerdo.
Pero está bueno. Evidentemente Wizard es una empresa y para seguir vendiendo productos y generar movida van a sacar estas cosas. Uno se puede sumar a los playtestings de manera gratuita mientras van saliendo estos PDFs, que ya está el primero, no sé exactamente qué tiene, y ir pasándole el feedback de vuelta a Wizards of the Coast para que finalmente, dentro de un año y pico, salgan los libros nuevos. Si tenemos alguna noticia interesante al respecto, la pasaremos por acá. Y la otra noticia que tenemos es el regreso, bueno, no regreso, pero sino la reedición de el Star Trek Day con Otro Día en las Estrellas. El 8 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, del UE Argentina, o GMT-3, ustedes saquen sus cuentas, en vivo desde el Centro Cultural Skirball en Los Ángeles, va a estar esta celebración con la fecha del debut de la serie original en 1966. Y este es el tercer año que se hace. El primero fue virtual.
Claro.
Y el año pasado hicieron un gran regreso a. No a ellos, no, pero sí un gran regreso a reencontrarse con el público, porque además si estás en la vuelta podés de alguna forma conseguir entradas, había fans en el público y todo. Va a haber paneles, va a estar conducido por los anfitriones del podcast oficial de Star Trek, que se llama The Pod Directive, que está bueno porque entrevistan gente de fuera, por lo general de fuera de Star Trek, pero que tiene conexiones con Star Trek, o que le gusta, o que, aunque hay alguno que han entrevistado, por ejemplo, a Mike McMahon, el creador de Lower Decks, que son Tony Newsom, que es Mariner en Lower Decks, y Paul F. Tompkins, un comediante de stand-up y de televisión, que además es el psicólogo, el doctor Miglimo en Lower Decks. Va a haber una alfombra roja con notas, actores y otra gente. Lo va a conducir Mary Chifo, que es Lorel de Star Trek Discovery, y Jackie Cox de RuPaul's Drag Race. Y va a haber paneles de todas las series actuales, menos Discovery. Va a haber Picard, va a haber de Lower Decks, va a haber de Prodigy
y de Nuance.
Y de Nuance, porque Discovery acaba de terminar, no terminó de rodar, creo, todavía la quinta temporada, pero ya estaban trabajando editando el final de temporada. Así que aparte no saben en qué orden raro hacen las cosas. Lo que va a haber es, a distancia, en pantalla, va a haber un behind the scenes, un paseo por el set de Discovery con algunos de los actores. Va a haber, por supuesto, un tributo a Nigel Nichols.
Por supuesto.
Se fue. Va a haber música, va a haber un stand-up de Brian Posen, que es terrible nerd y muy gracioso. Vuelve también. Bueno, todo esto se va a poder ver de manera gratuita en StarTrek.com/Day o Star Trek Day, en los canales de YouTube de Paramount Plus y de Star Trek, en las páginas de Facebook de Star Trek, en Twitter de Star Trek en Paramount Plus y Paramount Plus, TikTok, y varios de los contenidos van a estar on demand después. Va a volver también la campaña Star Trek United Gives, que es por cada tweet durante ese día, con el hashtag ese que dije, Paramount va a donar $1 a organizaciones que luchan por la diversidad, la equidad y la innovación, en honor a Nigel Nichols. Y por último, va a haber en varias partes del mundo unos portales en forma de delta de Starfleet que son como lugares para sacarse fotos, decorados para sacarse fotos, pero de realidad aumentada. Y si vos escaneás un QR a través de Instagram, te haces una foto con eso y se va a transformar en planetas o ambientes de las naves. Va a haber en Los Ángeles, en Nueva York y en Chicago, en London, en Melbourne, que curiosamente está en la Federation Square, qué lindo. Y el más cercano a nosotros, por si alguien anda a la vuelta, va a ser en Sao Paulo, en un shopping.
Qué músico esto, gracias.
Sí, van a estar todas estas cosas entre el 7 y el 9, menos el de Brasil, que va a ser solo el 8. Pero bueno, vamos a estar atentos porque ahí seguro ya va a estar empezada la temporada 3 de Lower Decks, que empieza la semana que viene. Semana que viene, no, este viernes, viernes 26. Cuando escuchen esto, capaz que ya está. Pero bueno, vamos a tener seguro que adelantos de Picard temporada 3, de Strange World temporada 2, obviamente alguna cosa de Discovery. Y yo quiero saber cuándo van a pasar el resto de la primera temporada de Prodigy.
Es verdad, eso supuestamente era después de mitad de año o algo así, todavía no tuvimos ninguna novedad.
Asumo que después de que después de Lower Decks.
Es el Lower Decks, Prodigy.
Probablemente lleguemos a que antes de fin de año se pase una parte de la temporada 5 Discovery.
Exactamente, ok.
Asumo que ese será el ritmo. Bueno, esas fueron las noticias que tuvimos. Fueron poquitas, porque estamos grabando más temprano que lo usual en la semana. La semana que viene, como...
Fueron densas de contenido.
Sí. La semana que viene, como les dijimos al principio del programa, vamos a estar reseñando la temporada 1 de The Sandman, esta serie adaptando de manera muy exitosa y fiel el cómic, y también de Preludes and Nocturnes, que es el primer volumen recopilatorio del cómic de allá, del 89, ¿ya es Sandman?
No, sí, 89 arranca.
Arranca en el 89, de fines del 89, que es, y probablemente capaz que en 90, algunos números, no todas las fechas, enfrente. Y si me da el tiempo, voy a preparar una sección de Orígenes Secretos, hablando de cómo se dio la publicación de Sandman, que es interesante también repasar estas cosas históricas.
Es muy interesante, sí.
Sí, y bueno, porque es pre-vértigo, pero después se convierte en vértigo.
Sin Sandman no hay vértigo, siento.
Sin Sandman y Hellblazer no hay vértigo.
No, o sea, son los que dan pie a eso, son los que arman eso.
Totalmente. Eso también es parte de algo mayor, que es la historia de Vértigo, que es otra cosa que tenemos por ahí pensado hacer en algún momento. Así que bueno, la semana que viene tendremos estos El Señor de los Sueños, ese Neil Gaiman, Sociedad de Neil Gaiman, que es Tom Sturridge como Morfeo, o ¿qué, mamá, qué hace ahí el de The Cure?
Sí, más que Robert Smith, tiene mucha pinta de... Este chabón salió de una banda de los 80s de electropop.
Claro, es un fan de Sucio o de Cure.
O de Cure, sí, incluso de Depeche, o sea, tiene esa onda. O sea.
Sí, New Romantic, post-punk. Entonces vamos a tener eso. Ese, muchísimas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.